Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva madrugada del país. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Con el resumen informativo de las últimas 24 horas, con la producción periodística de las y los periodistas de la Radio Pública. Vamos a títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández, de visita a Quilmes, señaló que cuando llegamos al gobierno, el 70% de las obras estaban paralizadas. El presidente Alberto Ángel Fernández inauguró desde el partido bonaerense de Quilmes un centenar de obras públicas que se llevaron a cabo en todo el país con una inversión total de 22.008 millones de pesos. Alberto Fernández dijo que cuando llegó el gobierno estaban paralizadas el 70% de las obras en todo el país por incumplimientos con muchos constructores que tenían que llevar adelante esas obras. En tanto, criticó a los sectores de la oposición que hablan de casta política o tienen que decir a cada rato que van a hablar con la gente. Y afirmó, nosotros no le hablamos a la gente, hacemos por la gente. También Alberto encabezó en el Centro Cultural Kirchner el acto de presentación de Activar Cultura, un programa que incluye líneas de financiamiento para la producción y el trabajo del sector, con una inversión de 5.400 millones de pesos. Dijo al respecto, hoy prendimos los motores para que todo vuelva a funcionar. El arte alimenta el alma de los pueblos, sin ella quedan a mitad de camino, sostuvo el primer mandatario, y en ese sentido señaló que durante la pandemia no estábamos viviendo plenamente. Es muy difícil lo que estamos viviendo, reconoció respecto a los esfuerzos para la vuelta de las actividades y detalló las reuniones que mantuvo con personas importantes del sector a ese fin. Sobre la persecución del grupo Indalo habló el abogado Carlos Veraldi, quien expresó que no vamos a descartar ninguna línea de investigación. El abogado Carlos Veraldi se refirió al llamado que le realizó la jueza María Servini al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, para que testifique en la causa por la persecución al grupo Indalo durante el gobierno de Mauricio Macri y por la que se encuentra prófugo Fabián Rodríguez Simón, Pepín Rodríguez Simón. Vamos a buscar todos los elementos de prueba sin descartar ninguna línea de investigación. Sostuvo que, por supuesto, siempre en el marco de la legalidad, no debemos caer en vicios que cometían estas personas, que acusaban ligeramente y cosas peores. El precandidato a diputado nacional y líder de la bancaria, Sergio Palazzo, señaló que Juntos no es un espacio sobre la base de una unidad. En el marco de las elecciones, el secretario general del gremio La Bancaria y precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, Sergio Palazzo, sostuvo que lo que está en discusión es saber cómo se quiere salir de la pandemia. En esa línea completó, se votará si se quiere volver al pasado y teniendo presente que hubo 4 años que sin pandemia generaron mucho daño en la sociedad, o si se quiere mirar al futuro con un Estado que estuvo en el peor momento de los argentinos. Habló el representante de la ENACOM, Gustavo López, con Nacional Folclórica. En el programa de Luis Bremer, dialogó con Gustavo López de ENACOM respecto a las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la aplicación de la concepción de la conectividad como un servicio público. Gustavo López señaló que la conectividad se ha vuelto un servicio esencial para la vida cotidiana. La consideración de la conectividad como servicio público trae 2 grandes consecuencias. Una es la regularización del precio. Las empresas no pueden aumentar el precio sin la autorización del Estado. Y la segunda es la prestación básica universal para aquellas personas que no pueden pagar las tarifas mínimas de las empresas, se establecerá una prestación mínima con un precio más máximo regulado por el Estado, explicó López. Este miércoles llegan 530.000 vacunas de AstraZeneca para reforzar el plan de inmunización. Un total de 530.400 dosis de la vacuna de AstraZeneca llegarán esta jornada a la Argentina en dos vuelos, en el marco del plan estratégico que despliega el Gobierno Nacional para combatir el coronavirus. Uno de los cargamentos de 204.000 dosis está previsto que aterrice en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por estos minutos, luego que el vuelo en el que viene UC-1101 de la empresa Latam Cargo fuera reprogramado. El otro tiene una llegada estimada para las 21:10, para la noche del miércoles, y corresponde a un envío de 326.400 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford y que fueron elaborados en la Argentina por la empresa M-AppSciency. En las provincias con un muy buen nivel de aceptación, avanza la combinación de vacunas contra el coronavirus. Continúa progresando en el territorio nacional la aplicación de dosis combinadas para completar esquemas de vacunación contra la COVID-19, y autoridades sanitarias aseveraron que hay un muy buen nivel de aceptación. A todo esto, sobre la vacuna Sputnik V, se distribuyen las primeras dosis del componente 2 terminadas en la Argentina. En las próximas horas se espera la autorización de Moscú de la segunda partida de 800.000 dosis del componente 2, también terminadas en el laboratorio Richmond. A lo largo de agosto podría disponerse de casi 3 millones de vacunas para completar los esquemas iniciados. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 12,39% a partir de septiembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales y familiares aumentarán un 12,39% a partir de septiembre, de acuerdo con el ajuste dispuesto por la Ley de Movilidad 27.609, por lo que los haberes acumularán una suba de 36,2% en lo que va de 2021. De esta forma, el haber jubilatorio mínimo pasará a ser de 25.922 pesos, mientras que la asignación universal por hijo y por embarazo llegarán a 5.063 pesos, beneficiando a 7 millones jubilados y pensionados y a más de 9 millones de niños, niñas y adolescentes que perciben asignaciones universales o familiares. Trota plantea una nueva negociación con los docentes para ganarle a la inflación. El ministro de Educación reconoció que la suba de precios en el primer semestre estuvo por arriba de la proyección que habíamos realizado al comienzo del año y por eso convocamos nuevamente a los sindicatos. Dijo el ministro que convocamos a los 5 sindicatos nacionales para poder cumplir el compromiso de nuestro presidente Alberto Fernández para que el salario docente le gane a la inflación. En 11 provincias, Procrear 2 abre una nueva inscripción para sortear viviendas en desarrollos urbanísticos. A través de la página del programa se puede acceder a la inscripción para acceder a las casas ubicadas en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero. Procesaron a Roberto Barata y sobreseyeron a empresarios de Techint en causa por pagos indebidos. Fue por decisión del juez federal Ercolini, quien aseguró que su accionar habría tenido como única y forzada motivación la de evitar serias afecciones a la libertad. Digamos que el juez federal Ercolini procesó al ex subsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, y sobreselló a empresarios y directivos de la firma Techint en la investigación por supuestos pagos indebidos surgida del llamado caso de los cuadernos. En las últimas 24 horas murieron 206 personas y 12.412 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con esa cifra suman 108.165 los fallecidos a nivel nacional y 5.041.487 los contagiados desde el inicio de la pandemia. 3.652 son los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 51,6% en el país y 49,8% en el área metropolitana Buenos Aires. El 93,05% recibió el alta, 4.691.523 y 241.799 son casos confirmados activos. Se registraron en la provincia de Buenos Aires ayer 3.071 casos, en Córdoba 2.146, en Santa Fe 963, en Tucumán 862, en Corrientes 619 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 466 casos, entre otras jurisdicciones. El presidente de la República tomó juramento a los nuevos ministros Jorge Tayana y Juanchi Zabaleta. Jorge Alberto Tayana asumió formalmente como ministro de Defensa y Juan Zabaleta como titular de Desarrollo Social, tras prestar juramento ante el presidente Alberto Fernández en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Sobre el entorno laboral, la UIA, la Unión Industrial Argentina, plantea no pagar salarios a quienes no vuelvan a la presencialidad por no vacunarse. Nadie puede obligarlos a vacunarse, pero tampoco insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores, dijo el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. En deportes, ya es un hecho, el PSG oficializó el contrato de Messi. El elenco parisino confirmó en su cuenta oficial que la Pulga estará vinculado por 24 meses, con opción a un año más. El Paris Saint-Germain está muy feliz en anunciar la firma de Leo Messi por un contrato de 2 años, con un año suplementario en opción. Hoy Messi se erigió en el rey de la capital francesa. Este miércoles lanzan el torneo YPF de fútbol femenino con transmisión de la TV Pública y Deporte BOE. El acto se realizará a las 14 en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. Ambas señales televisivas transmitirán todos los partidos del campeonato de fútbol femenino, sin distinción de equipos grandes y chicos, que llegarán gratis a cada rincón del país. En el exterior, Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció su dimisión envuelto en denuncias de acoso sexual. Al hacer pública su salida, que materializará en un plazo de 14 días, Cuomo volvió a defender su inocencia, pero admitió haber sido demasiado confianzudo con algunas personas y pidió perdón a mujeres a las que ofendió verdaderamente. En Brasil, tras un intimidante desfile militar, diputados debaten una polémica reforma electoral. El desfile de los blindados por Brasilia, sede de los tres poderes, es apuntado por observadores como algo inédito desde la vuelta a la democracia en Brasil y como un gesto de fuerza de Bolsonaro y como un intento del mandatario de presionar al Congreso. Estos temas habremos de desarrollarlos a lo largo de las 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Thank you. la información. Nacional e internacional. Con todos los deportes, con todas las novedades del espectáculo, con toda la música. Desde Córdoba a todo el país. También en dúplex con la folclórica 98.7, nuestra hermanita, juntamente con nuestra AM 870, desde la capital de la República, Buenos Aires. Llegando a todo el territorio continental e insular de la Argentina. Aquí en Córdoba somos AM 750 y FM 100.1. Mi nombre es Claudio Arellano y los saludo amablemente. Una nueva cita con toda la audiencia del país a través de la gran radio pública, la emisora más importante de todo el territorio nacional. La emisora, la radio pública, las cosas que nos unen, la gran radio federal. Ya saludo a Sonia Ferraris, querida compañera, enorme profesional desde la ciudad de La Plata. Buen día, Sonia.
Hola Claudio, excelente madrugada para vos, para todos los amigos y amigas que se suman una vez más a nuestro diario. ¿Cómo estamos hoy?
Bueno, bien, me andaba preguntando ahí Rabinovich cómo andaba después de haberme vacunado. Bien, bastante bien. Por suerte bien, un poquito de molestia en el brazo donde me inocularon, pero es algo normal. Sentí alguna pequeñita molestia, pero no más que eso. Todo bien, descansé bien, me acosté bastante tarde hoy, me dormí, digamos, en pasado el mediodía, pero bueno, pude descansar bien y por ahora todo bárbaro, sin ningún síntoma raro, feliz de haberme dado la segunda vacuna, en este caso la combinada, la Moderna, en el Hospital Ferreira de Córdoba, ahí en una sala que compartí con otras 7 personas. Y una enfermera admirable y muy piola, muy campeona, como Joana, que nos atendió muy bien, ¿eh? Así que bueno, ya estamos, hemos cumplido con el esquema, ¿no? Así que ahora mi deseo es que todos los que me rodean puedan ser convocados rápidamente, Sonia.
Bueno, cuánto nos alegramos las personas que te apreciamos, Claudio querido. Es realmente alentador, ¿no? Cuando uno escucha que los que queremos van completando su esquema de vacunación. Me ha pasado a mí particularmente con mi mamá y con muchos afectos ya. Así que los que tenemos una dosis también seguimos a la espera y también, ¿no?, aguardando que se cumpla el cronograma de vacunas para todos los argentinos.
Bueno, y ya viste, como habíamos dicho, Sonia, se van a distribuir más dosis del componente 2 de la Sputnik. Están esperando ahí la autorización de Moscú para la segunda partida de 800.000 dosis que fueron producidas aquí en la Argentina por el laboratorio Richmond. Y además, en esta jornada, ya debe haber llegado uno de los aviones con un lote de 204.000 dosis de AstraZeneca, y va a llegar otro por la noche con el resto. Se está hablando de 500.000 en total, 530.000, así que yo tengo mucho optimismo en cuanto a que van a ser convocados rápidamente, tanto vos como Gastón y todos los compañeros y compañeras, ¿eh?
Bueno, ahí estamos entonces, a la espera. ¿Cómo fue, la combinada o la segunda dosis de Sputnik
V? La combinada, en el caso mío la combinada. Acá en Córdoba se ha dado la combinada. Después me fui enterando por otros amigos, compañeros de Córdoba, que también le dieron la combinada. Y un dato muy interesante también, que hoy lo retuiteé, la ministra de Salud hoy se dio la segunda vacuna también, la ministra de Salud Carla Bisotti, y se dio también la combinada. Se había dado la Sputnik, se había inoculado con la Sputnik, y hoy lo hizo con la Moderna, Así que todos hemos pasado por la combinada, afortunadamente, digo, ¿no? Así que, y por la información que yo he recabado, la Moderna es una vacuna muy eficiente, que te da una inmunidad a los 15 días, ¿eh? A los 15 días ya estás inmune, ¿eh? Esto me lo ha dicho el doctor Pekka Soriano, con quien he conversado días pasados, cuando le comenté que era muy probable que me dieran la Moderna, además porque sabíamos que a Córdoba habían llegado 125.000 dosis de la Moderna, y en cuanto me... Fíjate vos que llegó la... llegó, digamos, la partida de la Moderna acá a Córdoba, y eso fue el viernes, ponele, y el sábado ya me estaban convocando por la tarde. Así que, ¿te acordás que te lo había comentado? Sábado por la tarde recibí la notificación, imaginé que iba a ser la combinada, y exactamente, apenas ingresamos a la sala con esta querida enfermera que nos atendió tan... de manera tan brillante y tan afectiva y tan excelente, Joana, nos comunicó ya de entrada que íbamos a ser inoculados con la Moderna, ¿no?
Bueno, enhorabuena entonces, Claudio, y de todas formas, como venimos insistiendo, a seguir manteniendo los cuidados mientras continuamos haciendo la campaña de vacunación.
Sobre todo eso, y lo decía hoy, al lado de estas personas que hoy me acompañaban, o yo acompañaba a esas personas, decía, ojo, ahora vamos a tener la segunda, tenemos que estar contentos, le digo, pero debemos seguir cuidándonos, por favor. No vayan a creer que porque nos dimos la segunda ahora nos sacamos el tapaboca, hacemos lo que queremos. No, el tapaboca lo tenemos que seguir usando por mucho tiempo todavía, por mucho tiempo. Así que a cuidarse, tapabocas, como siempre, como sostenemos todos los días, Sonia, ¿no? Sí. Los cuidados cuando uno sale a la calle, en la casa, ya sabemos, ya lo hemos dicho. Afuera, la distancia, llevarte el frasquito de alcohol con agua, mezclado con agua, o te llevas alcohol en gel, eso para estar prevenido, si tocaste algo raro, o si, qué sé yo, de pronto alguien sentiste que alguien te rozó, qué sé yo, no sé. Entonces uno cuando siente que alguien lo roza se queda un poco preocupado. Pero bueno, son cosas que pasan en la calle, son cosas habituales, pero bueno, siempre cuando vas a un cajero, llévate, porque el cajero, cuando uno va al cajero a retirar dinero, también pasan muchas manos por el teclado, y está bueno llevarse también el alcohol en gel, o el alcohol líquido, bueno, las medidas de prevención. Y cuando estás en un banco, o en un comercio, o en un supermercado, en la fila, hacé respetar la distancia al que está detrás tuyo y al que está delante tuyo también, ¿no?
Muy bien, son esas medidas que siempre es bueno recordar, Claudio querido, a todos los oyentes, a todos los compañeros y compañeras de cada madrugada, para seguir cuidándonos, porque como hemos comentado en alguna oportunidad, ¿no?, los dichos de Alejandro Magno, de la conducta de uno depende el futuro de todos.
Exacto. Pero además me gustó mucho la actitud que tuvo Carla Bisotti, me encantó también verla a Carla, a la ministra. Me encantó, me pareció una actitud excepcional verla a la ministra también inoculándose su segunda vacuna con la combinada. Me encantó, me pareció un ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo, ¿no?
Una gran actitud. Pregonan con el ejemplo.
¿Cómo?
Eso te iba a decir justamente, es de las que pregonan con el ejemplo.
Claro, exacto, pregona con el ejemplo. Ha tenido una gran actitud, Carla. La verdad que la felicito. La felicito por la actitud, pero la felicito también por todo lo que está trabajando, ¿no? Y por todo lo que está consiguiendo junto con Cecilia Nicolini, la asesora presidencial, ¿no? Fíjate que estamos hablando que van a llegar 500.000 más de AstraZeneca, y prepárate ahora porque ahora seguramente Aerolíneas en estos días va a estar informando sobre los vuelos que partirán hacia China para traer en este mes 8 millones de dosis de Sinopharm, ¿no? Por eso digo que estoy muy confiado, ¿no? Muy confiado en que ustedes sean convocados prontamente, y creo que va a ser así. Tengo esa intuición, y ayer te lo comuniqué, ¿te acordás que te lo dije? Creo que te lo dije por el chat ayer, ¿no? Sí. Intuyo que van a recibir buenas noticias pronto, ¿no?
Sí, seguramente así va a ser, Claudio querido, así que seguimos esperanzados, seguimos con la inquietud, ¿no?, a la espera, y ya va a llegar.
Naturalmente, y ya quizás para los próximos meses estemos aliviados, pero bueno, hay algo muy importante que hay que decirle a la gente, porque uno a veces no puede entender cómo hay quienes no se quieren vacunar. Hay una cosa muy simple que yo hoy lo comentaba, ¿no? Te tenés que vacunar por una simple cuestión, porque la cepa Delta está golpeándote en la puerta de tu casa. Si querés que te lo grafico de esa manera. Ya ni siquiera te digo a la vuelta de la esquina. La cepa Delta está golpeándote la puerta de tu casa. Entonces, ante ese peligro de una cepa que es tan contagiosa, porque si bien la Alfa, que es la de Wuhan, te contagia de A2, la cepa Delta te contagia de A10. Y esa es la gravedad y la letalidad de la cepa delta. Entonces, ante el acecho de la cepa delta, te tenés que vacunar con la vacuna que te corresponda. Y si la combinada ya se ha demostrado que mostraba eficiencia combinar determinada vacuna con la Sputnik, te tenés que dar la vacuna combinada. Tenés que aceptar que esa vacuna sirve y cruza muy bien con la Sputnik. Quedó determinado a través de grandes estudios que dieron resultados, pero súper positivos. Y yo reitero, hablando con un gran profesional como el doctor Pekka Soriano, emergentólogo, un médico prestigiosísimo, él me decía el otro día, de una te das la vacuna, me dijo. Así, de una te das la combinada. De una porque es una vacuna eficiente que te garantiza inmunidad a los 15 días. Entonces, ante esa posibilidad de darte una vacuna combinada, te vas y te la das. Y no hay tutía, y no hay discusiones, porque la cepa delta te golpea la puerta. Entonces, como la cepa delta la tenés ahí, frente tuyo, te tenés que cuidar. Te tenés que cuidar. ¿Y de qué manera te cuidas? Aplicándote la vacuna como corresponde. Y cuando te llega la segunda convocatoria, vas y te vacunás sin vacilaciones, ¿eh? Sin hesitar. Vas y te vacunás. Claro como el agua.
Sí, importante destacarlo, Claudio, porque si bien todavía no hay circulación comunitaria, ¿no? En nuestro país, afortunadamente, como decías, la Delta es una variante de la que ya se viene hablando mucho, hay que prestarle atención, ¿no? Si bien es más contagiosa, tenemos que seguir manteniendo las pautas de cuidado, tener presente por ahí algunas características que tiene la Delta, que su poder de transmisión es de mil veces superior a la del virus original, según escuché a alguna doctora en algún medio, que un paciente infectado con la Delta, por ejemplo, puede contagiar hasta entre 6 y 8 personas,
sí,
mientras que el virus
original
de 2 a 3, ¿no? Entonces son cosas a tener en cuenta y bueno, la vacuna contribuye, por supuesto, a disminuir, ¿no? La propagación justamente del virus y de esta variante en especial.
Bueno, te olvides que acá en Córdoba hubo un irresponsable que vino del Perú, que hoy está en estado delicado, y contagió a 40 personas.
Tal cual.
¿Está claro?
Sí.
Contagió a 40 personas, ¿sí? A partir de él se contagiaron 40 personas, y hubo 1.000 personas aisladas, y 5 colegios tuvieron que cerrar. ¿Se entiende? Digo, de la peligrosidad de la Delta, ahora está todo controlado, afortunadamente está todo controlado, pero la cepa Delta te puede golpear la puerta, a eso me refiero, ¿no?
Tal cual.
Por eso bueno, hay que cuidarse y vacunarse. La vacuna es nuestra salvaguarda ante cualquier cepa que vaya surgiendo, ¿sí? Y si nos vacunamos todos, las cepas desaparecen o pierden efectividad.
Más clarito, échale agua, Orellano. Nos ponemos muy, muy, muy felices de saber entonces que ya tenés tu segunda dosis. Y bueno, ojalá vayamos todos en ese camino. Déjame, mira, antes de que lleguen las 4, saludar muy especialmente a alguien, a un fan del programa, uno de los tantos.
Dale.
Viste que en la madrugada somos muchísimos, ¿no? Los que vamos a contramano del sol, no solamente los insomnes, los que nos escuchan en casa, los artesanos, los serenos, los conserjes de hoteles, los panaderos. Bueno, tenemos empleados de estaciones de servicio, enfermeras, enfermeros, camioneros. Alguna vez me escribió un tanatólogo en las madrugadas.
Sí.
Y bueno, hay muchos taxistas. Entre ellos, y en su nombre, vamos a saludar a todos los amigos del volante, a los profesionales del volante que nos escuchan y que recorren las callecitas de la ciudad de Buenos Aires. Freddy. Freddy es uno de los taxistas que suele llevar a los compañeros de la radio allí a Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. Hoy la llevó a Mónica Lisi, algunas veces lo ha trasladado a Gastoncito Rabinovich, es muy amable. Me contaba Gastón que hasta se ha bajado a abrirle la puerta, y bueno, estuvo hablando maravillas, de vos, de mí, nos escucha todas las madrugadas, así que mandémosle un beso enorme y agradezcámosle que sea uno de los tantos hacedores de nuestro diario, Claudio.
Bueno, Freddy, un abrazo grande y gracias por cuidar a nuestros compañeros y compañeras, ¿eh? Y que seas tan amable de bajarte y abrirles la puerta también, ¿eh? Un gran abrazo, Freddy, gracias por tu compañía. Además, bueno, ya con tu compañía sos parte, sos protagonista principal del Diario Nacional. Así que un gran abrazo a Freddy. Ojalá que nos esté escuchando y nos mande después un mensajito a través del chat, ¿eh? Bueno.
Trabaja,
Sonia, pues bueno, contale a los compañeros, a las compañeras, cómo se tienen que comunicar. Dale.
A través de, te decía que Freddy trabaja hasta las 4, así que por eso quería aprovechar, Claudia.
Ah, bien. Bueno, igual en una de esas Freddy te escribe ahora en un ratito. Ojalá que nos escriba, dale.
Ojalá que sí. Bueno, justamente a través de nuestro WhatsApp nos pueden enviar un mensaje escrito, en este caso, 11-65-84-0870, en número, o bien pueden dejarnos uno grabado a través de la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles desde todos los rincones del país en el 0810-222-0870.
Perfecto, y vamos a darle los datos del tiempo. A esta hora en Capital Federal y alrededor es La Plata, Gran La Plata y Córdoba, que también está bastante, bastante fresco por acá también, Sonia. Dale, te escucho. Mira, atentamente.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio, tenemos el cielo despejado, 3 grados 2 décimas la temperatura, 1.8 la térmica y la humedad 91%. Se espera para hoy una máxima de 14 grados. Y aquí en La Plata, datos actualizados, mira, de la hora 3, tenemos en este momento 7 décimas de grado de temperatura apenas y apa, 97% de humedad.
¡Apa! 7 décimas de grado. Mamita querida, qué frío. Bueno, yo digo qué frío, pero acá en Córdoba tenemos 4 grados 7, actualizados los datos de la hora 3, 3 grados la sensación térmica por efecto del viento, que es del cuadrante sur a 7 kilómetros horarios, 73 el porcentaje de humedad, alta la humedad también, la presión 977.8, cielo totalmente despejado, visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy en alrededor de los 18 grados. Se habla de neblina otra vez, como ayer, por la mañana, hacia la tarde algo nublado y parcialmente nublado el cielo por la noche. Pero bueno, sensación térmica de 3 grados, ¿sí? Ya vamos a, seguramente ya van a arribar los mensajes de nuestros queridos compañeros, nuestras queridas compañeras a la Radio Pública, y comenzamos con nuestra producción periodística federal. Hoy estuvo el presidente Alberto Fernández en la localidad bonaerense de Quilmes, inaugurando un centenar de obras públicas que se llevaron a cabo en todo el país con una inversión total de 22.008 millones de pesos. Alberto dijo que cuando llegamos al gobierno, el 70% de las obras estaban paralizadas.
Me alegra mucho ver esta obra magnífica, casi 25 cuadras, no solo asfaltadas. Me contaban que acá ha cambiado todo porque se han construido veredas, se han construido accesos para automóviles, se ha dado una muy buena iluminación. Enrique Cresto trabajó también mucho en temas hidráulicos. La verdad es que cuando venía caminando y los vecinos tenían la generosidad de acercarse a saludarme, me impresionaba mucho que todos daban las gracias. Gracias, gracias, gracias Alberto, gracias Mayra. Y la verdad es que no deberían agradecer nada, nada deberían agradecer, porque tienen ustedes derechos. Ustedes tienen derechos a tener estas casas, a tener estas calles, a tener esas veredas, a tener esta luz. Es una pena que se haya tardado tanto, es una pena que se haya tardado tanto. No sé qué políticas habrán cocinado acá en Quilmes antes de tu llegada, Mayra. Pero la verdad es una lástima que se haya postergado tanto un lugar tan importante, tan central para el desarrollo de Quilmes. Estamos hoy presentando 100 obras, de 1.800 obras que estamos haciendo en todo el país. Obras que cuando nosotros llegamos estaban paralizadas, el 70% de las obras en todo el país estaban paralizadas. Incumplimientos con muchos constructores que tenían que llevar adelante esas obras. Había contratos de un invento que habían hecho que se llamaban las PPP. Formidable negocio para algunos, formidable desastre para el Estado. Que fuimos desmontando uno a uno, sin costo para el Estado. Haciéndole notar a los que habían firmado esos contratos que no eran ventajosos para el pueblo. Y nos pusimos firmes y fuimos desmontando esos contratos. Y muchas de esas obras que se hacían a través de esta participación pública-privada, esas eran las 3P, los empezó a hacer el Estado, y cuando empezó a hacer el Estado nos dimos cuenta que costaba un tercio de lo que proponían las obras que se hacían a través de la participación público-privada. En estos días, el fin de semana, pude hacer un poco de zapping y escuchar un poco de voces, de estas múltiples voces que se escuchan en esta Argentina preelectoral. Escuchaba a alguien que repetía: hay que hablar con la gente, que está cerca de la gente, no hay que olvidarse de la gente, hay que acompañar a la gente, hay que estar encima de la gente, tenemos que estar atentos a la gente. Se ve que algún coach le dijo: habla de la gente, estaba claro, ¿no? Pero yo pensaba, cuando tenés que repetir tantas veces que tenés que escuchar a la gente y estar al lado de la gente, es porque no estás acostumbrado a escucharle, a hablarle y estar al lado. Después escuchaba a otro decir: bueno, la casta política. La casta política, nosotros somos todos militantes, siempre estuvimos al lado de ustedes, siempre fuimos parte de este vecindario. Siempre estuvimos, nosotros nacimos rodeados de trabajadores. Conocemos lo que les pasa a nuestra gente, a nuestros hombres y mujeres del pueblo. Lo sabemos. Nosotros, quiero serle franco, no tenemos muy incorporado en nuestro léxico político la palabra gente. Lo que tenemos incorporado en el alma es el compromiso con cada argentino y con cada argentina que está necesitando en este país. Entonces, no hablamos a la gente, hacemos por la gente.
Ahí está el presidente Alberto Fernández inaugurando un centenar de obras públicas que se llevaron a cabo en todo el país con una inversión total de más de 22.000 millones de pesos. Dijo: cuando llegamos al gobierno el 70% de las obras estaban paralizadas, y criticó a sectores de la oposición que hablan de casta política o tienen que decir a cada rato que van a hablar con la gente, y afirmó: nosotros no le hablamos a la gente, hacemos por la gente. Sí, hacemos por la gente. Realmente brillante, Alberto Fernández, cuando le dice a Mayra: no sé qué políticas se cocinaron en Quilmes. Y eso en referencia al anterior intendente cambiemita, al cocinero Martiniano Molina. Brillante el presidente, brillante con su discurso. A propósito del presidente, también encabezó en horas de la tarde en el Centro Cultural Kirchner el acto de presentación de Activar Cultura, un programa que incluye líneas de financiamiento para la producción y el trabajo del sector con una inversión, de 5.400 millones de pesos. Señaló Alberto: hoy prendimos los motores para que todo vuelva a funcionar.
Tiene que ver con que estamos saliendo de un tiempo difícil, donde a todo lo que tuvo que ver con lo cultural le fue particularmente difícil, porque estas salas estuvieron vacías. Me acuerdo que en el medio de la pandemia, cuando los momentos eran más duros, un día Lito me contó que estaba tocando acá, y vine, creo que fue en esta misma sala, no me acuerdo, acá fue, estaba todo vacío, y estaba Lito solo con su piano, y yo me senté al lado de Lito a escucharlo, recién terminaba de grabar. Fueron tiempos raros, ¿no? Me acuerdo que Pedro Aznar me llamó un día y me dijo: hoy toco, ¿en dónde? Por streaming. Y después Lito hizo lo mismo, y un día me escribió alguien que quiero mucho, que es Jorge Drexler, y me dijo: hoy toco en Madrid, ¿dónde? Por streaming. Y bueno, disfrutábamos, aunque más no fuera de ese modo, de lo que tanto necesitamos, que es el arte. El arte no es una cosa banal, es algo central en la vida del ser humano. Es algo central, yo lo digo siempre. Los pueblos, por eso desarrollan los pueblos sus culturas. Y por eso se valen del arte para desarrollar sus culturas. Escriben, tallan, pintan, cantan, danzan. Todas expresiones artísticas que hacen a los pueblos singulares. Singulares. Siempre digo yo que en cualquier sociedad, en cualquier comunidad, sin duda hace falta la alimentación para poder crecer con salud. Pero hace falta también el arte, porque el arte alimenta el alma de los pueblos. Y sin arte, los pueblos quedan a mitad de camino. Todo este tiempo nosotros sentimos que con la ausencia de todas sus producciones, de sus actuaciones, de su música, de sus danzas, de sus pinturas, de sus esculturas, no estábamos viviendo plenamente. Y claramente no estábamos viviendo plenamente. Nos faltaba el arte.
La palabra del presidente Alberto Fernández en el lanzamiento de Activar Cultura en el Centro Cultural Kirchner. 3:43 de la madrugada, decíamos 3 grados de sensación térmica en Córdoba. Levantamos cortina, Mónica Gabriela. escucharla, mi querida Sonia Cristina Ferraris. Adelante.
Vamos a empezar a saludar, Claudio, si te parece, a los compañeros y compañeras que están por allí dando su presente a través de nuestro WhatsApp. Mira, Sandra, a propósito, ella nos está escuchando en Berisso, con respecto a lo que hablábamos en el comienzo del programa, ¿no?, sobre las características de la variante Delta. Ella trabaja en salud y nos cuenta que la Delta es más contagiosa porque tiene los receptores de contagio en la mucosa de la nariz. Como para resumirlo de alguna manera, ¿por qué es más contagiosa justamente y por qué hay que extremar los cuidados que ya veníamos teniendo, ¿no?, con el virus original?
Absolutamente, y por eso te dicen que cuando te pones el tapaboca tiene que cubrirte toda la nariz y el mentón. ¿Está claro por qué?
Así es.
¿Eh? Muy bien, gracias a la compañera, ¿eh? Gracias a la compañera.
Buen día, bella Sonia, buen día, Claudio, me alegro de corazón que tengas ya la segunda dosis, a seguir cuidándose. Ahora estamos los más jóvenes, como Sonia y yo, dice, ay, qué generoso. Esperando que nos llamen a vacunarnos. Yo no tengo frío, al igual que todos los panaderos junto al horno, estamos en el Caribe, claro, ni hablar. Abrazote para todos los compañeros de la radio y gracias por estar siempre allí, al pie del cañón, nos dice Marce desde Hudson, nuestro incondicional amigo panadero, que quiso saberlo por allí bien cerca. Besos.
Un abrazo a Marcelo, por favor.
Buen día, gente linda. Mira, otro Marcelo. Soy Marcelo de María Grande, Entre Ríos.
Ajá, muy bien.
En su termómetro me marca 3 grados bajo cero. Hace mucho frío por aquí.
Opa.
Marce, muchos besos para vos. Cuídate mucho. Gracias también por estar allí, bien cerquita de nuestro diario. Hola, buen día, Claudio, querido. Aquí vamos, saliendo de Picún Leufú. Hola, buen día, Sonia. ¿Cómo estás? Frío por acá, 4 grados bajo cero. Marca el termómetro del camión. Todo despejado, el poco viento, saludos a todos los que escuchamos Radio Nacional, nos dice Alejandro. Fíjate, ¿no? Los amigos que yo mencionaba en el comienzo, de los que nos escuchan habitualmente desde sus trabajos.
Totalmente, y Alejandro es uno de ellos, ¿no? Y con 4 grados bajo cero, mamita. 3 grados bajo cero en María Grande, decías, ¿no? Entre Ríos, con el otro Marcelo, qué tremendo, ¿eh?
Uno más, Claudio. Hola, Diario Nacional. Ya estoy en sintonía con ustedes. Sonia, Claudio, quiero que me hagan pasar la rabia que tengo, porque ayer estuvo aquí en Tartagal la señora Patricia Bullrich haciendo campaña y dijo muchas mentiras, que espero la gente no crea. Un beso enorme, estaré escuchándolos hasta las 6. Gracias, besos y abrazos a todo el equipo del Diario Nacional. Enrique, nuestro compañero de Tartagal, allí en el pórtico norte del país. Bueno, vamos a tratar de que se le pase un poquito la bronca y la rabia.
Un abrazo al compañero Enrique. Hay que tratar de soslayar a ese tipo de especímenes, Enrique. Hay que tratar de soslayarlos. Un abrazo, compañero, un abrazo grande,
Olga de General Pacheco también se suma, dice, qué bueno, Claudio, la segunda aplicación de su vacuna. Gracias también por visitar al otorrino, dice. Bueno, está siempre ocupándose de nuestra salud, Claudio, querido, así que un beso grande para Olga.
Qué fenómeno, Olga.
Pablo también en Bellavista, incondicional compañero de nuestras madrugadas.
Muy bien, muy bien. Bueno, se levanta el telón, mi querida Sonia, irrumpe el escenario musical del diario.
Y vamos a arrancar disfrutando de la música de Los Tequis, si te parece, para ponerle un poquito de calor a esta madrugada de miércoles. De Jujuy llegan con Ángel de Amor.
Desde cero a escribir la historia de este amor. Guardo en mí tu recuerdo como una marca en mi cuerpo, vive dentro de mi corazón. Mi desesperado sueño que estás por llegar a curar. quiero pensar que te has ido. Yo de tu piel no me olvido. ¿Quién guardará tus caricias? Cada mañana te busco, mi ángel de amor. Ángel de amor, lo ruego, sin tu calor yo me muero. ¿Dónde estará tu sonrisa? Cada mañana te busco y no quiero pensar que te has ido. Yo de tu piel no me olvido. ¿Quién guardará tus caricias? Cada mañana te busco, mi ángel de amor.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Nuestro documental, Maradona, el último ídolo, es finalista del New York Festival's Radio Awards.
Es lo más lindo que te puede pasar como jugador de fútbol, saber cuánto pesa la Copa del Mundo.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120-0800-222-1002. Argentina Unida.
La Copa Libertadores se escucha en todo el país con relatores. Pasión Nacional. Cuartos de final. Hoy, desde las 21, River Atlético Mineiro. Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. El fútbol se vive con relatores. Pasión Nacional. Por la radio pública. El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos de lejos de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Ese piano, esa mesa y esos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo nada más que ceniza y nada más. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós.
Escuchamos a Horacio Molina con un tango del año 1942 de Homero Manzi y Raúl Fernández Ciro. Ninguna.
Qué grande, Horacio, qué bueno recordarlo a Horacio Molina. Encantador, Horacio. He tenido charlas magníficas con Horacio, muchas veces me lo cruzaba en la calle, y siempre tan señor, tan caballero, tan atento, y qué cantorazo, por Dios, qué cantorazo, Horacio Molina. Te agradezco mucho, Sonia, por este regalo, ¿eh?
Un placer, Claudio. Ese me parece que había que recordarlo, un grande de nuestro tango.
Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Un enorme cantor y guitarrista, ¿no, Horacio? Así que no, nos alegra mucho esta irrupción de Horacio en la madrugada del país. 3:57 de la mañana. Bueno, vamos con los deportes. Están los hombres de Pasión Nacional y en este caso le vamos a dar la bienvenida a Eladio Arregui con el resumen del fútbol. Eladio, buen día, adelante.
Hola, Claudio. Qué gusto saludarte. Bueno, lo más importante, sin ninguna duda, es la presentación de Lionel Messi a las 6 de la mañana, hora de la Argentina, dentro de un rato nada más, las 11 de la mañana, hora de Francia. Va a ser presentado a Lionel Messi en el PSG, va a brindar la primera conferencia de prensa ya como nuevo futbolista del conjunto parisino, después de una jornada de la víspera que lo tuvo como gran protagonista, revolucionó París, se hizo el reconocimiento médico y hoy tendrá la oportunidad de brindar la primera conferencia de prensa y ya comenzará su periplo como nuevo jugador del PSG y veremos cómo le va. Firmó contrato hasta el año 2023 y posiblemente también se pueda quedar un año más, esto será opcional. Otro tema es que esta noche comienzan los cuartos de final para River Plate de la Copa Libertadores de América, enfrenta a Atlético Mineiro. La novedad es que Matías Suárez recibió el alta médica y sería titular ante el conjunto de Belo Horizonte, que viene de eliminar a Boca en los polémicos partidos que ya todos sabemos y que cuenta con el exfutbolista de River, Ignacio Fernández. A esto le agregamos por la Copa Libertadores que en la jornada de anoche San Pablo, que dirige Hernán Crespo, empató el partido de ida de los cuartos de final con el Palmeiras 1-1. La revancha será el martes próximo. Y por la Copa Sudamericana, Rosario Central cayó ante Bragantino 4-3 por los cuartos de final, partido de ida, y la revancha será en Brasil. Deberá ganar por 2 goles el equipo que dirige Hernán, que dirige el Kili González, para clasificar a la próxima ronda. Los invito entonces a estar en la sintonía de Nacional, lógicamente con el partido esta noche entre River Atlético Mineiro, que relata Jorge Godoy para todo el país, Claudio.
Gracias, querido Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional, con todo el resumen futbolístico. La verdad, lo de Messi ayer en París, apoteósico, ¿eh? Cómo fue recibido en París. No, impactante, histórico, lo de la pulga en la capital francesa. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina 4, primera hora del diario Nacional 4 en todo el territorio, como yo digo, continental e insular de la República Argentina. Momento de noticias en la radio pública con nuestro compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente lanzará un plan de políticas de inclusión para personas con discapacidad. Accesar es para el fortalecimiento integral en los diferentes gobiernos municipales de todo el país. El encuentro se realizará en la Agencia Nacional de Discapacidad, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. avanza con un buen nivel de aceptación la combinación de vacunas contra el coronavirus. Una segunda vacuna de otro laboratorio hace que la respuesta inmunológica sea muy superior contra el COVID-19. El ministro de Salud bonaerense recordó que para quienes prefieran seguir a la espera de una segunda dosis de la vacuna rusa, pueden cancelar el turno.
Deportes. Copa Sudamericana, partidazo en el gigante de Arroyito. Central perdió el primer chico ante Bergantino. El canalla, en un duelo electrizante, no pudo con el conjunto brasileño y cayó por 4-3 en su casa. Anotaron Praxedes y Arthur por 3 para el equipo carioca, mientras que para el local descontaron Marco Rubén por duplicado y Milton Caraglio. La semana que viene, la revancha en Brasil. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 7 grados 4 décimos, sensación térmica 6 grados 6 décimos, humedad 50%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la temperatura es de 3 grados 2 décimos, sensación térmica 1 grado 8 décimos, humedad 91%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Es Nacional.
Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso.
Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo.
¿Qué hacer con tanta angustia? Por cosas no resueltas, con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo.
Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos.
Qué lindo que soñar.
Y no te cuesta nada más que tiempo.
Que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso.
Qué lindo que soñar.
cuesta nada
soñar y nada más.
Con los ojos abiertos,
qué lindo que soñar.
Y no te cuesta nada más que tiempo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada.
Soñar y nada más.
Con los ojos abiertos,
qué lindo que soñar.
Y no te cuesta nada más que tiempo. Nada más que tiempo.
Anoche soñé contigo.
Kevin Johansen abriendo la hora en el Diario Nacional. Anoche soñé contigo.
Qué bueno, Kevin Johansen, inaugurando esta segunda hora del Diario Nacional y esta tercera secuencia musical en el programa de la madrugada del país, ¿eh? De la madrugada del país, y los datos del tiempo correspondientes a la hora todavía tres, pero que ya van a ser actualizados por Sonia en un rato, para Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata. Sonia, te escucho.
3 grados 2 décimas, la temperatura, 1.8 la térmica sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está totalmente despejado, Claudio, se habla de una mínima de 2 grados y de una máxima de 14 para hoy. Y aquí, en la ciudad de La Plata, tenemos 7 décimas de grado de temperatura apenas, también cielo despejado, con una mínima estimada en 1 grado bajo cero y una máxima de 13, con cielo algo nublado.
Perfecto, aquí 3 grados de sensación térmica, 3 de sensación térmica, 4.7 la temperatura, 73% la humedad, cielo totalmente despejado, máxima para hoy estimada en 18 grados, se habla de neblina por la mañana, cielo algo nublado por la tarde, parcial nublado por la noche. La mínima de 0 se dice para hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Para mañana jueves vamos a tener una mínima de 3, máxima de 16 grados con cielo parcialmente nublado. Para el viernes mínima de 2 con máxima de 17 con cielo algo nublado. Y ya a partir del sábado empieza a levantar las máximas, ¿eh? Del sábado al martes van a estar rondando las máximas entre 20 y 24 grados, ¿eh? 4 y 8 de la mañana, recordamos las líneas nacionales, querida Sonia.
Nuestro WhatsApp habilitado para recibir mensajes escritos, 11 65 84 0870, la aclaración para que allí no nos envíen mensajes de audio, ¿eh? Grabados recibimos en la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, y uno de los títulos principales del Diario Nacional tiene que ver con la persecución al Grupo Indalo, lo habíamos dicho ayer. Justamente el abogado Carlos Veraldi se refirió al llamado que realizó la jueza María Servini de Cubría al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, para que testifique en la causa por la persecución al Grupo Indalo durante el gobierno de Mauricio Macri y por la que se encuentra prófugo Fabián Pepín Rodríguez Simón. Tendrá que dar cuenta el titular de la Corte de los 59 llamados que tuvo con Pepín Rodríguez Simón, ¿eh? Atento. Se comprobaron que hubo 59 contactos entre el presidente de la Corte Suprema y Pepín Rodríguez Simón. Vamos a buscar todos los elementos de prueba sin descartar ninguna línea de investigación, por supuesto siempre en el marco de la legalidad, sostuvo Carlos Veraldi, agregando que no debemos caer en vicios que cometían estas personas que acusaban ligeramente y cosas peores. Vamos a escuchar la palabra de Carlos Veraldi en diálogo con la radio pública.
Queremos saber cuál era la relación que mantenía con el prófugo Rodríguez Simón, qué vinculación tiene él con las actividades que desarrollaba Pepín Rodríguez Simón en relación al Grupo Indalo, si conoce a las partes, conoce las cosas que esta persona estaba haciendo. En fin, hay una serie de interrogantes que por supuesto no voy a adelantar, pero que van a ir dirigidos a averiguar la verdad.
Doctor, ¿y cómo está caratulada esta causa?
Este es un expediente que ya empezó hace 2 años, que tiene como titular, ¿no?, de la imputación a Mauricio Macri, por eso la causa se caratula así. Macri y Mauricio sobre una serie de delitos, entre ellos el de asociación ilícita. No solamente por el tema de ese poder judicial, sino por muchísimos otros lazos de conexiones directas. Por ejemplo, que Pepín tenía un despacho en la Casa de Gobierno, que actuaba en representación directa del presidente Macri y que además él se presentaba de esa manera, él decía, yo soy Macri. Con lo cual era una de las formas con las que trataba de amedrentar a las víctimas con las que él se topaba en su tarea, ¿no?
Está claro
que desde ese punto de vista no hay ninguna duda de que Macri tenía una relación directa e inmediata con Rodríguez Simón.
Schoener, Carlos Beraldi, el diálogo que mantenía con Darío Villarruel. Recordemos que el letrado, quien es querellante en el proceso, aseguró que los vínculos de Rodríguez Simón con Mauricio Macri están probados. Era el alter ego de Mauricio Macri. Era el alter ego, Pepín, del conde Crápula, ¿sí? Cabe destacar que en el expediente judicial figuran 59 llamados, reitero, entre Pepín, Rodríguez Simón y el titular de la Corte Suprema de Justicia. Vergonzoso. Vamos ahora a la palabra de Sergio Palazzo, precandidato a diputado nacional. En el marco de las elecciones, el secretario general de la Bancari, precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, señaló que Juntos no es un espacio sobre la base de una unidad. Lo escuchamos.
Llegar a la mayor cantidad de gente posible con un mensaje claro, que establezca que lo que está en discusión es una elección legislativa en donde uno va a votar cómo quiere salir de la pandemia. Si volviendo hacia el pasado y teniendo presente que hubieron 4 años que sin pandemia ocasionaron mucho daño al tejido social argentino, o si quiere salir mirando hacia el futuro con un Estado que estuvo presente en el peor momento de la vida de los argentinos contemporánea, que ha sido esta pandemia que ha golpeado la salud y el Estado estuvo presente reequipando hospitales y dando la infraestructura después de 4 años de desinversión, estuvo presente ayudando con el IFE a los que menos tenían y con la asignación universal, estuvo presente ayudando a pagar salarios para que los trabajadores registrados mantuvieran su empleo. Bueno, esta es la gran discusión y la preocupación es cómo llegamos, porque no es una campaña tradicional y sabemos que medios hegemónicos importantes actúan como casi voceros muchas veces del partido de oposición y tenemos que llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posible de la forma más directa.
La palabra de Sergio Palazzo, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Habló Gustavo López con Luis Bremer en el programa Déjame que te cuente por Nacional Folclórica. El vicepresidente de ENACOM dijo que la conectividad se ha vuelto un servicio esencial para la vida cotidiana. Su testimonio.
El presidente lo declaró servicio público en el DNU 690 que suspendió la justicia. Lo que ayer dice el presidente es, va a ser un servicio público, digo, lo hemos declarado, la justicia lo suspendió, pero vamos a seguir peleando hasta que finalmente se aplique la concepción del servicio público, que trae dos grandes consecuencias. Una es la regulación del precio, es decir, las empresas no pueden aumentar sin la autorización del Estado, y la segunda es una prestación básica universal para aquellas personas que no pueden pagar la tarifa mínima que establecen las empresas, y entonces se establece una prestación mínima con un precio básico también regulado por el Estado. Esas son las dos consecuencias. Se aplicó hasta abril de este año, que dos jueces decidieron suspender por 180 días, por 6 meses, la aplicación del decreto, y esto obviamente trajo un descalabro enorme, pero además un aumento abusivo en los servicios que lo estamos pagando todos.
La palabra del vicepresidente de ENACOM, el querido amigo y compañero Gustavo López. Economía del conocimiento. Vamos a hablar de Argentina Programa, fondos para acceder a computadoras. El director nacional de Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento, Emiliano Zapata, celebró el lanzamiento del Plan Argentina Programa, que consiste en una capacitación en programación para 60.000 jóvenes de todo el país y comprende subsidios de 100.000 pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet. Vamos a escucharlo en diálogo con la Radio Pública.
Bien, Argentina Programa es una iniciativa que básicamente nosotros articulamos desde el Ministerio con la Cámara Argentina de Software que busca formar gente de forma masiva en un perfil de programación que es hoy el más demandado por la industria. Nosotros, bueno, en todo lo que es el sector de economía de conocimiento, uno de los sectores con los que trabajamos es el sector de software, y es un sector hoy en el cual básicamente no se alcanzan a cubrir ni por cerca las posiciones de empleo que se están abriendo. Es una situación ya de varios años atrás, pero que se ha agudizado en el último tiempo. Y en ese espíritu, bueno, nosotros lanzamos esta posibilidad de armar un curso de formación específico para el sector, que pueda proveer, digamos, de recursos humanos. Y nos encontramos también con la sorpresa de una importante demanda de parte de la gente en capacitarse también en estas cuestiones.
Ahí está la palabra de Emiliano Zapata, hablando del lanzamiento del programa, o del Plan Argentina Programa, que son fondos para acceder a computadoras. Vamos al audio 8, mi querida Dalila Cáceres, que tiene que ver con el mismo tema, con la misma temática. Habló María Apolito, subsecretaria de Economía del Conocimiento, refiriéndose al lanzamiento de la segunda etapa de Argentina Programa, al señalar que el mismo es un plan de formación de programadores y programadoras que brinda oportunidades para que el mismo... Es un plan de formación de programadores y programadoras para que accedan de manera igualitaria cada argentino y cada argentina en las mismas condiciones a los empleos del futuro. Así hablaba Apolito a LR6 Nacional Mendoza.
Plan Argentina Programa lo que tiene es un plan, mejor dicho, que forma jóvenes entre 18 y 29 años en principio, pero igualmente la posibilidad de que se inscriban personas de otras edades está totalmente abierta, que los forma en temáticas vinculadas a la programación, a los 6 lenguajes más importantes que tiene el mundo del software. Los contenidos fueron diseñados con la Cámara Argentina del Software, así que lo que estamos pensando, que es una plataforma que puede tener amplias posibilidades de, una vez terminado el curso, tener un empleo de calidad en el sector del software, que está hoy con una demanda insatisfecha, pero tiene 9.000 puestos para cubrir.
Ahí está la palabra de María Apolito en diálogo con LRA6, Nacional Mendoza. Ahora sí, el testimonio del secretario gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, Gildo Honorato, quien señaló que el balance de la gestión de Daniel Arroyo en Desarrollo Social es positivo. Recordemos que Arroyo hoy fue reemplazado en el Ministerio por el intendente de Hurlingham, Juan Juanchi Zabaleta. La palabra de Gildo Honorato con la Radio Pública.
Bueno, nosotros con Daniel Arroyo hemos tenido y tenemos una estima muy grande, hemos tenido críticas y discusiones, pero siempre hemos encontrado el camino para que la red comunitaria que componen los clubes de barrio, los movimientos populares, las iglesias, en articulación con la gestión pública, podamos afrontar las dificultades que nos presentó la pandemia. Entendemos que tenemos un balance positivo, y con respecto al nuevo nombramiento del nuevo colaborador del presidente, esperamos mantener la misma relación. Las hemos llevado en los últimos años y las seguiremos enviando al Ministerio de Economía, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Social y, por supuesto, al presidente. La economía popular tiene 3 segmentos muy claramente estratificados. Uno, un sector que puede recuperar empleabilidad. A ese sector hay que brindarle capacitación y articulación con el mundo privado, principalmente con las pymes y otros sectores empresariales. Después tenemos un segmento que nosotros denominamos los más golpeados, los que son familias con 2, 3 y en algunos casos 4 generaciones de desocupados. A ese sector hay que brindarle un ingreso básico que permita superar la indigencia y una política de cuidados, de prevención y de acompañamiento por parte del Estado. Y al núcleo consolidado de la economía popular, que son actividades que no están bajo convenios, que no están vinculadas a las leyes de asociaciones tradicionales, a ese sector, primero, que hemos tenido un reconocimiento como parte de la subsistencia básica y la economía popular, a ese sector nosotros entendemos que hay que brindarle acceso al crédito, que hay que brindarle perspectiva productiva, fortalecer circuitos de comercialización, reserva de mercado y empujar la economía de abajo para arriba en conjunto con el cooperativismo tradicional, con el mutualismo, y de esta forma forma generar un círculo virtuoso de crecimiento de abajo para arriba, porque el boom de consumo a nosotros nunca nos llega y además está vinculado a altos niveles de inflacionarios, mayoritariamente hacia la clase media, y el derrame está claro que a los sectores populares nunca se nos ha acercado. Entonces, me parece que en la línea del trabajo como ordenador social, nosotros tenemos estas propuestas que las vamos a discutir con el Poder Legislativo, con los sectores empresariales y con el Poder Ejecutivo.
Ahí está la palabra del secretario gremial de la UTEP, Gildo Honorato, en diálogo con la radio pública. 4:21 de la mañana, 3 grados 2, actualizado en Córdoba. Después voy a dar más detalles. Seguimos con nuestra producción periodística federal y habló el director de Hidráulica de Entre Ríos, Cristian Hietz, quien señaló que se espera que el Paraná continúe bajo por varios meses. El diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires y con el programa Radio País.
Bueno, el panorama viene siendo bastante crítico, ya este escenario, digamos, que se venía viendo desde hace unos meses atrás, que se había grabado, va a seguir, digamos, con una tendencia progresiva de la bajante. Hay varios escenarios que se han planteado desde los institutos nacionales que son los que van monitoreando esta situación, en el cual el moderado, digamos, el escenario número 2, significaría una prosecución de estos niveles bajos en el río prácticamente hasta fin de año, si bien no alcanzando los niveles de la peor bajante que hubo en el año 44, pero sí estaríamos bastante cerca y prácticamente hasta fin de año no se notarían cambios. Lo que llovió ayer, entre la noche del domingo y ayer lunes, fueron valores bastante moderados, no alcanzaron a cubrir todo el territorio provincial, entre 50 y 40 milímetros, que si bien alcanzaron como para elevar un poco el nivel de humedad de la tierra, ese aporte, digamos, al río Paraná en sí no le significa mucho, ya que el régimen pluvial que tiene el Paraná depende casi exclusivamente de la lluvia que pueda haber en la alta cuenca.
Claro, en Brasil.
Así que estamos medio supeditados a lo que pase en Brasil para poder tener algún cambio de magnitud en el panorama que estamos viendo.
Ahí está la palabra del director de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos, Cristian Hietz, en diálogo con Federica y con Mario Giorgi. 4:23, está Daniel Cascioli, atento, hombre de Pasión Nacional, para hablarnos del campeonato, de los campeonatos de ascenso en la Argentina. Daniel, bienvenido, buen día.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Bueno, se dieron a conocer en la AFA los árbitros para la próxima fecha de la Primera Nacional, la primera categoría del ascenso de la República Argentina. Almirante Obrón Chacarita, que lo van a estar haciendo el domingo desde las 14, va a arbitrar Diego Avalo, un árbitro de primera, una buena decisión. Lo que no se entiende es que San Martín de Tucumán y Atlanta jueguen el martes de la semana que viene, un partido muy polémico, controvertido, porque son los dos equipos que lideraban el torneo anterior cuando se suspendió y la AFA empezó a meter mano y no cumplió con lo prometido, y San Martín de Tucumán y Atlanta terminaron peleándose entre sí, una guerra de pobre contra pobre, cuando la AFA decidió no dar por terminado el campeonato con los campeones de la primera rueda, sino seguir jugando una segunda rueda de un campeonato inventado a que nadie le cerró. Bueno, San Martín de Tucumán y Atlanta, partido que requería de un mejor árbitro, fue designado Carlos Córdoba, que no es el mejor de la categoría. Belgrano Mitre de Santiago del Estero será arbitrado por Andrés Gariano. Deportivo Resta, Estudiante de Buenos Aires, Emanuel Ejarque. Gimnasia de Mendoza, Alvarado, Nazareno Araza. Estudiante de Río Cuarto, Tigre, Yael Falcón Pérez. Temperley Quilmes, Julio Barraza. Maipú Agropecuario, Rodrigo Rivero. All Boys, San Martín de San Juan, Ramiro López. Dálmine Brown de Adrogué, Sebastián Martínez. San Telmo Guillermo Brown de Puerto Madryn, Nahuel Viñas. Defensor de Belgrano Atlético de Rafaela, Lucas Comesaña. Santa Marina de Tandil, Independiente Rivadavia de Mendoza, será arbitrado por Bruno Boca, el hombre de Bahía Blanca. Almagro Barraca Central, el árbitro será Yamil Pozzi. Güemes, en Santiago del Estero, va a recibir a Instituto, arbitraje de Pablo Jiménez. Y Deportivo Morón, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Sebastián Zunino. Y Ferro, Tristán Suárez, arbitraje de Jorge Broggi. La verdad que fue para el infarto el partido que por la B Metropolitana en escalada, Flandia le ganó a Talleres 2-1. Flandia, con ese resultado, alcanzó la punta de la B Metropolitana. Te mando un saludo, Claudio, y volvemos con el Diario del Ascenso en la edición de mañana.
Gracias, Daniel Cascioli, te mando un abrazo grande, te espero mañana, te escucho mañana, nos escuchamos mañana en el Diario Nacional a las 4:26. Les recuerdo el tema del memorando con Irán, Irina Hauser en Página 12, nuestra compañera de Nacional Rock, habla de la cronología del armado de una causa apócrifa, habla del entramado del caso, refiere al entramado del caso, las fechas cruciales, el rol de los jueces Hornos y Borinsky, que van a visitarlo al Conde Crápula, la DAIA y naturalmente el Conde Crápula, Mauricio Macri. La causa por el memorando con Irán transita un periodo clave desde mediados de julio. Ya se hicieron dos audiencias orales y públicas donde las defensas y los imputados y las imputadas plantearon la nulidad del caso y pidieron sus sobreseimientos, y este miércoles se realizará la tercera, donde expondrá, entre otros, el ex vicecanciller Eduardo Swain y Fernando Esteche. Este nivel de publicidad de lo que en otro tiempo se hacía con papeles o en negociaciones detrás de bambalinas tiene muy nerviosos a Juntos por el Cambio, sus medios afines y a la dirigencia de la DAIA, que intentaron bloquear las audiencias y pulsean para que el juicio se haga y que Cristina Fernández de Kirchner esté en el banquillo. La exposición de CFK fue por sí misma demoledora, pero también lo fueron otras presentaciones. La del abogado que defendió al fallecido Héctor Timerman y hoy representa a la ex procuradora Angelina Abona refleja una síntesis de todo plasmada en una cronología desde el día en que el fiscal Alberto Nisman hizo la denuncia y cómo fueron entrando en escena en fechas cruciales los jueces de casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que reabrieron el expediente cerrado por Daniel Rafecas y avalaron una causa melliza. En su línea de tiempo se aprecian también el papel del Conde Crápula, de Mauricio Macri, de la impresentable Bullrich, la DAIA y el fallecido Claudio Bonadío, otro impresentable. Estos mecanismos descriptos deberá evaluar el Tribunal Oral Federal número 8 para decidir si el show, porque esto es un show, va a seguir. Antes, en la última audiencia, será central la opinión del fiscal Marcelo Colombo, señala en su crónica Irina Hauser en el portal de Página 12. 4:28 de la madrugada habló en la radio pública el representante de Greenpeace, el coordinador de campaña de bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, donde da cuenta que la justicia investiga el contrabando o la tala ilegal de Palo Santo en la provincia de Salta.
Lamentablemente es algo que sucede, y no solo tenemos el desmonte que venimos denunciando hace tiempo para soja o para ganadería, que en gran parte se termina exportando a China y Europa y que ha destruido cerca de 8 millones de hectáreas de bosque en los últimos 30 años, sobre todo en Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, con todo el impacto ambiental que tiene la deforestación con la topadora y el impacto sobre las comunidades campesinas indígenas, sobre especies protegidas. Yo también, con lo que muestra esto, es el impacto de la tala, que se habla poco, de lo que es el manejo forestal irresponsable, con especies que están protegidas, como el palo santo. Y acá hay una causa que tiene que ver con la exportación ilegal, pero cuando este tipo de cosas sucede no para exportación, sino para consumo interno, ya no entran estas cuestiones de delito penal, porque lamentablemente destruir bosques no es un delito penal en la Argentina, y en este caso el impacto sobre el tema, sobre este caso una especie protegida y obviamente la presión sobre las comunidades campesinas e indígenas, realmente una situación de que se autorizan inclusive este tipo de manejos forestales, ya sean o desmontes o talas, en territorios indígenas, y en este caso muchos empresarios que presionan directamente a las comunidades para que les firmen permisos o realmente... Claro. Los tienen en algunos casos en situaciones casi de tiempo.
4:30 de la mañana, la palabra del coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenó desmantelar el barrio privado Amarras en Gualeguaychú, que iba a estar ubicado en el sistema de humedales y se encontraba avanzado en obras. Jorge Daneri, abogado ambientalista, señaló que es una buena noticia. Y este es el diálogo que mantuvo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Julio Majul había iniciado, el ex senador por Gualeguaychú, colega con otros abogados, con el apoyo también de otros colegas. Pero bueno, es una celebración además porque la Corte Suprema ratifica su fallo originario en el caso Amarras, con conceptos muy novedosos como indubio pro agua, indubio pro naturaleza, es decir, frente a la duda incluso, estar a favor y priorizar la protección del agua y de la naturaleza. En este caso, lo interesante es que Gualeguaychú mantuvo una posición siempre muy coherente, muy seria, a pesar de los idas y vueltas del gobierno provincial y del propio Superior Tribunal de Justicia, que había dictado en su momento un fallo contrario a lo que mayoritariamente o casi unánimemente el pueblo de Gualeguaychú expresaba, y sobre todo porque es un emprendimiento inmobiliario dentro del valle de inundación de los humedales de la cuenca del río Gualeguaychú. Así que sí, Sandra, es una celebración este fallo de la Corte, en una línea que la Corte Suprema viene siguiendo, muy, muy interesante, de la construcción de la jurisprudencia ambiental en el país.
Quien visitó la capital entrerriana es el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. Visitó la capital entrerriana, Paraná, y junto con el gobernador Bordet encabezó una actividad en el Centro de Convenciones de la capital provincial. Señaló ahí Cabandié que la bajante del Paraná necesita la inversión del Estado. El diálogo también con la radio pública de Paraná, LT14, Nacional General Urquiza.
Abordar la problemática de los residuos, el tratamiento de los residuos, es bastante básico, pero también tenemos que entender que tenemos como nación, como país, un atraso en esa política, y hoy intentamos desde Nación y junto a las provincias y los municipios, porque ustedes saben que los residuos sólidos urbanos es competencia local, si es competencia de gobernanza municipal. Intentamos ir paliando esa situación, por eso es que estamos haciendo distintas plantas de tratamiento en todo el país, Concordia es una, y también, bueno, equipando a municipios, como bien decía el gobernador recién, en este caso una inversión de 37 millones de pesos en Paraná, con el equipamiento para el tratamiento, y también con una planta y unas campanas para el pingo, que vamos a ir más tarde con Gustavo. Y bueno, y también estuvimos la semana pasada, bien decía Gustavo, en Buenos Aires, en el Ministerio, anunciando y comunicados con Uruguay también, anunciando esta inversión que estamos desarrollando de más de 500 millones de pesos para la provincia de Entre Ríos, mitigar también las consecuencias del cambio climático con un financiamiento del Banco Mundial para las ciudades costeras, ¿no? Para la resiliencia de las ciudades costeras del río Uruguay.
La palabra del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. 4:34 de la mañana, lo decía, 3 grados 2 en Córdoba, 73% de la humedad, viento del sudoeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 18 grados, levantamos cortina, Dalila. A ver qué nos dice Sonia, a ver qué ocurre en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata y otras novedades, querida Sonia.
Climatológicamente hablando, Claudio, vamos a contar que en Capital Federal la temperatura es de 3 grados 3 décimas, 1.3 la térmica, el cielo sigue despejado y aquí en La Plata ha descendido la temperatura, ¿eh? Tenemos 1 grado 2 décimas en este momento y 5 décimas de grado, bajo cero de sensación térmica.
Mamita querida, Bueno, Dios mío. ¿Y cómo estamos con el tema de la neblina?
No, tenemos la visibilidad óptima, 10 kilómetros, el cielo está totalmente despejado, así que una fría madrugada, linda, por lo menos con buenas condiciones para el manejo.
Perfecto, entonces, tranquilidad para quienes manejan a esta hora. 4:35, mensaje, Sonia.
Sí, y muchos. Me encanta porque además nuestros oyentes nos envían los reportes desde sus lugares, hablando del clima, justamente. Bueno, por aquí nos dicen, solo se cumplirán los buenos deseos y promesas de nuestro presidente Alberto Fernández, hablamos de estructuraciones, reformas y beneficios al pueblo, si le conferimos el poder político necesario que falta ganando estas elecciones, lo cual sin duda aminorará en el Congreso ese poder real dominante que avasalla todo progreso popular que nos quita derechos y las ganas de proyectarnos como argentinos libres de elegir nuestro destino en nuestra propia patria. Las palabras de Antonio de Caseros en su mensaje de WhatsApp, Claudio querido.
Bueno, un abrazo, Antonio, un abrazo grande.
Buenas madrugadas, saludos para Sonia y Claudio, que tengan una hermosa semana. Desde Jujuy, nos dice Luis. Hola, amiguitos. Eduardo de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Acá tenemos 5 grados, el cielo está despejado. Es muy valioso lo que hacen. Gracias por eso. A Eduardo, un beso inmenso. Los agradecidos somos nosotros. Hola, buenos días, compañeros de Radio Nacional. Soy Eduardo y les escribo desde Vera, provincia de Santa Fe. Aquí estamos, prendidos a la radio como todas las noches y a no quejarse del frío que estamos en invierno. Un abrazo desde el norte de Santa Fe, nos dice Eduardo entonces. Hola amigos, buen día. Aquí en Santiago del Estero no hace tanto frío, 4 grados apenas. Abrazo grande, rumbo a Tucumán, nos dicen seguramente un amigo camionero. Beso para él, gracias por el sentido del humor. Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional, muy buena madrugada, mitad de semana y corazón completo. Feliz de oírlos tempranito, cada vez que puedo, abrazo grande, nos dice Julio César Silva, de la ciudad de Buenos Aires. Claudio, querido, excelente dupla, fuerte abrazo a los dos desde el puerto de Ingeniero White, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires también. Hola, buenas noches, Sonia, me alegro de que a Claudio ya le hayan dado la segunda dosis, como siempre, gracias por tenernos bien informados. Todas las madrugadas, Estela Maris, de San Fernando. Hola, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, aquí vamos, camino a Villa Langostura. Muchas bendiciones para ustedes, soy Mauricio de Neuquén, otro de los amigos camioneros. Claudio, querido, y uno sí. Más. Buenas madrugadas, querida Sonia, querido Claudio. Me alegro que te hayas vacunado ya con tu segunda dosis. Abrazo a los oyentes de Nacional, nos dice Oscar de Castelar, y sumándose, como siempre, Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, llenándonos de bendiciones y de buenos deseos, Claudio querido.
Bueno, un abrazo ahí a Oscar de Castelar, a Miguel Ángel Estrella de Luján de Cuyo, bueno, a todos los compañeros, compañeras que se han comunicado con la radio pública y esos buenos deseos, siempre buenos deseos y muchos mimos hacia nuestras personas. Bien, vamos con la música, Sonia.
Vamos con la música, Claudio querido, vamos con un recuerdo. Bueno, hoy, 11 de agosto de 2021, estaría cumpliendo 62 años, nada más y nada menos que uno de los artistas inmensos que ha dado nuestra música. Hablamos del gran Gustavo Adrián Cerati. Así que, si te parece, vamos a recordarlo con uno de los temas que pertenece a su quinto álbum como solista, quinto y último como solista del año 2009, sí. Desde Fuerza Natural, con Déjà Vu.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. Error.
el aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública. Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
El Palacio de las Flores, un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, cerca de Retiro, que estaba en el imaginario popular como formando parte de la historia donde se realizaban los grandes bailes. Eso inspiró al nombre de un álbum que trajo muchas canciones especiales. Abre con Corazón en Venta, cuya lírica refleja esa línea poética de la soledad, de la relación que tiene la poesía y el amor por el rock, y que expresan las grandes canciones del rock argentino. Es además un reencuentro con uno de los admirados artistas de Andrés Calamaro, que es Lito Nevia, que inclusive pone su voz, pone sus toquecitos en la guitarra, en los sintetizadores, esa firma tan reconocida del propio Lito Nevia. Grabado en el estudio que tiene Lito ahí en Melopea, el estudio del Nuevo Mundo, por Mario Sobrino, el ingeniero compañero de todas las experiencias y aventuras del propio Lito Nevia. Daniel Colobres completa en batería, Ariel Minimal en guitarra y Federico Guaglio en bajo y percusión. Corazón en Venta, del Palacio de las Flores, del año 2006.
Del destino,
cuerda floja
al moscardón, y eso que parece un corazón. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta, con 1000 alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta, que versión violenta, la que se cuenta por ahí. Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre estoy yendo a ningún lugar, que tengo que dejar de navegar, ya me di cuenta, me lo dijo mi corazón en venta. Feliz Navidad sangrienta, te desea mi corazón en venta.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Sí, buenas noches para Radio Nacional, la radio pública, excelente, verdaderamente para felicitar a Claudio, Sonia y al equipo, verdaderamente, mira Claudio, te escucho a vos y a Sonia y le agradezco verdaderamente como oyente de siempre, de toda la vida, la nitidez, la claridad para transmitir los mensajes y estar actualizado al día de todo lo que está pasando, verdaderamente con un agradecimiento.
Buen día, Claudio y Sonia, soy Lindor de Pehuajó, es la primera vez que lo llamo, pero siempre lo escucho, me voy al campo a trabajar, y muy contento que Claudio está vacunado, yo tengo una vacuna, una rusita puesta, y me voy al campo a trabajar y blanquea todo ya, una helada impresionante. Soy Lindor de Pehuajó, muy lindo programa.
Hola Sonia, hola Claudio, buen día. Gracias por estar ahí acompañándonos desde tan temprano. Soy Nora Eugenia desde Salta. Y les cuento que anduvo por acá dando vueltas la señora Patricia Bullrich por Salta, lanzando una campaña de no sé qué a no sé qué. La gente la miraba y no sabía quién era. Nadie fue al acto. Había un puñado de gente que daba...
Ahí teníamos los presentes de nuestros compañeros, compañeras, Claudio, a través de la línea nacional, la bienvenida al amigo de Pehuajó, Lindor, ¿no? Si no escuché mal, me encantó, bueno, el amigo trabajando en el campo también.
Exacto. Que,
gracias infinitas a Nora Eugenia, como siempre, allí presente, nuestra amiga de Salta. Bueno, a Oscar de la Plata, a Iván de Córdoba, a Dante de Bahía Blanca, que era el amigo que nos escribía hace un ratito allí desde Ingeniero White, y a las compañeras que nos están escuchando, Claudia, en el Hospital de Niños, como siempre.
Bueno, dale, sí, claro.
En la Sala 23, a Romina y compañía, a todos los supervisores, supervisoras de la madrugada, que siempre nos acompañan en nuestros diarios y que tanto hacen por nuestros chiquitos, así que un beso inmenso también para todas las enfermeras y enfermeros del Sor María Ludovica.
Un beso inmenso para todos ellos, y para todos los compañeros, la compañera de Salta, Lindor, que me hacía recordar la historieta Lindor Cobas, sí, Lindor de Pehuajó, el pago de Manuelita, sí, de Manuelita la Tortuga. Un abrazo, Lindor, ya va a llegar la segunda rusa seguramente para vos, seguramente, 452, gran abrazo, Lindor, en serio, gran abrazo y gracias por la compañía. Bueno, lo sumamos al libro de acta, Sonia, a Lindor.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Para que se sume al club de socios del Diario Nacional. Bueno, quedan 8 para las 5 de la mañana. Qué rápido que ha pasado la madrugada. Qué rápido está pasando para nosotros esta mitad de semana. Y ustedes recordarán que el otro día se conoció sobre una carta intimidante que le llegó al Papa Francisco. El Vaticano le restó trascendencia, pero la policía italiana identificó al hombre que envió el sobre con balas al Santo Padre. Habló Silvina Pérez de la edición en español del Observatorio Romano, habló con Panorama Nacional y contó detalles de la investigación que llevó adelante la gendarmería en el norte italiano que permitiera la identificación de este sospechoso, que luego se supo que ya había enviado otro tipo de cartas similares a la Santa Sede. Vamos a escuchar a Silvina Pérez en diálogo con Panorama Nacional.
Sí, exactamente. La noticia fue impactante porque los carabinieres y la policía francesa comenzaron a investigar una hipótesis bastante preocupante, que era la de un sobre que contenía 3 balas con el nombre del Papa Francisco destinada para el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. Pero ya en las primeras horas, los primeros indicios apuntaron a que era una amenaza poco seria. Hoy por hoy podemos decir que si bien oficialmente el Vaticano no le ha dado ningún tipo de importancia a este hecho, porque de hecho no se ha consumado ningún tipo de amenaza, porque no ha llegado, digamos que está, ha sido suprimida instantáneamente sin que atravesara la frontera de ese pequeño pueblito, como vos decías, del norte de Italia. La Gendarmería Vaticana ya identificó al hombre que envió este sobre con balas al Papa, y este sospechoso, según las fuentes de la Gendarmería Vaticana, de hecho ya habría enviado otras cartas al Vaticano en el pasado. Por lo tanto, no existe, y esto es una buena noticia, ningún tipo de conexión entre este sobre y la actividad de Gran Renovación y el juicio que en este momento, que esa era una de las hipótesis periodísticas que corrían por las redacciones ayer por la tarde, no existe ningún tipo de relación entre el proceso de limpieza interna que está viviendo el Vaticano y este hecho.
Ahí está la palabra de Silvina Pérez del Observatorio Romano. Bueno, oficialmente el Vaticano no le ha dado ninguna importancia al hecho, la Gendarmería lo identificó y se descartó la posibilidad de que la amenaza tuviera que ver con la reforma interna que está llevando adelante el Papa Francisco dentro de la Iglesia. Les comentaba al comienzo del programa la renuncia del gobernador neoyorquino Andrew Cuomo, acusado de acoso sexual. Andrew Cuomo fue el hijo de Mario Cuomo, también gobernador del estado de New York en los 70, tres veces gobernador. Bueno, el hijo también estaba en su tercer mandato, iba para un cuarto. Encuentro Nacional se comunicó con la periodista y psicóloga residente en New York, quien se refirió a la renuncia del gobernador neoyorquino Andrew Cuomo, luego de haber sido acusado de acoso sexual por 11 mujeres y también de abuso sexual. No fue sorpresa, dice Analía Rubín, hace tres semanas dijo que no iba a renunciar, pero no pudo hacer otra cosa, ya que el mismo presidente Biden, Joe Biden, le pidió la dimisión, aseguró Anaí Rubín de esta manera.
Mira, la verdad que, como dijiste, no fue una sorpresa, porque a pesar que hasta hace tres semanas había dicho que no iba a renunciar y negaba toda la situación, hoy no pudo hacer otra cosa porque hasta el presidente Joe Biden le había pedido la renuncia. Entre otros legisladores demócratas como Alexandria Cortez. Lo que pasó, que la fiscal general Leticia James publicó un reporte en donde decía que había abusado sexualmente de 11 mujeres, 9 de ellas que habían trabajado o estaban trabajando con él, y que además había violado las leyes estatales y federales por acosar a mujeres. Va a asumir la vicegobernadora Kathy Hochul, que es una excongresista de Buffalo, será la gobernadora número 57, y la primera vez que una mujer ocuparía el cargo. Pero tengo que decir que el pueblo neoyorquino quiere mucho a Cuomo. ¿Por qué? Porque hasta diciembre fue el único gobernador que había enfrentado a Donald Trump con el tema de la pandemia. Recordemos que Nueva York fue el lugar más castigado, con más de 50.000 muertos.
Sí.
En medio de gente que se moría en los pasillos y en las calles y no había respiradores, Cuomo puso la cara, enfrentó a Trump muy fuertemente y consiguió lo que consiguió. Bueno, a partir de enero cambiaron las cosas.
Ahí está la palabra de Anaí Rubín, dando cuenta de la dimisión de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, acusado de acoso sexual y también de abuso sexual. 4:57, vamos con el polideportivo, otro hombre de pasión nacional se hace presente, Gustavo Herr, buen día.
Hola Claudio, gran abrazo, muy buenas noches.
Vamos a hablar, en este caso, de tenis. Tuvieron que pasar 4 años para que las principales posiciones se queden sin sus dos principales figuras, Roger Federer y Rafael Nadal. No están dentro de las tres posiciones. El gran interrogante tiene que ver si finalmente Rafa Nadal y Roger Federer van a estar para el último Grand Slam del año, el abierto de los Estados Unidos, pero los torneos previos importantes son baja. Hablamos de básquet. La apasionante Liga Nacional dará inicio el miércoles 3 de noviembre de 2021. Será el comienzo de una fase regular hasta el 22 de marzo, todos contra todos con partidos como local y visitante. Los primeros 12 equipos en la tabla de posiciones se clasificarán a la postemporada. Los conjuntos que acaban entre los puestos 13 y 18 habrán finalizado su participación, mientras que el penúltimo y el último se medirán por la permanencia en la próxima categoría del básquet nacional. Tanto los cuartos de final como las semifinales se decidirán al mejor de 5 juegos, en tanto las finales al mejor de 7 juegos. Esto tiene que ver con la Liga Nacional de Básquet. Así que estamos ya hablando de polideportivo post Juegos Olímpicos de Tokio.
Gracias, Gustavo Kerr, querido. Un abrazo grandote con toda la información deportiva. El hombre de Pasión Nacional, hablando de tenis, del polideportivo. Y estamos a segundos ya de las 5 de la mañana. 4:59. ¿Tenemos tiempo para poner algún audio más? Sí, tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo. O no, lo dejamos para después. Lo dejamos para después. Recordando que en un ratito nomás también nos vamos a comunicar con Lautaro Villamor, porque va a haber conferencia de prensa del Rey de París, Lionel Messi. Fue histórico, apoteósico el arribo de Messi a la capital francesa, ya incorporado al PSG. Se va a reencontrar ahí con sus amigos, bueno, ya se reencontró con sus amigos Di María, Paredes, también con Neymar, con Pochettino como técnico. Bueno, en un ratito va a estar Lautaro Villamor hablando con nosotros, anticipando lo que va a ser la conferencia de Leo Messi. 5:45 se dice, hora de la Argentina. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial, 5 en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Síntesis informativa en la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Asumieron el nuevo ministro de Defensa y el de Desarrollo Social. Jorge Tayana y Juan Zabaleta reemplazan a Agustín Rossi y Daniel Arroyo respectivamente tras prestar juramento ante el presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno. Los exfuncionarios renunciaron a sus puestos en el gabinete para abocarse a sus precandidaturas a senador nacional y a diputado nacional en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El ministro de Educación anunció una nueva negociación salarial con los docentes. Destacó los acuerdos logrados con los sindicatos docentes hasta ahora y confió en que el próximo jueves se pueda acordar una nueva paritaria. También dijo que la inflación en el primer semestre estuvo por arriba de la proyección que realizaron a comienzo del año y que por eso se convoca nuevamente a los sindicatos.
Deportes. Copa Libertadores, cuartos de final, partido de ida, se juega en el Monumental, será transmisión de Nacional, producción especial de Relatores Pasión Nacional. River recibe Atlético Mineiro, 21:30. La probable alineación del millonario con Franco Armani, Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri, Enzo Pérez, Nico de la Cruz, Bruno Zuculini, Carrascal o Julián Álvarez, La Duda, Matías Suárez y Brian Romero. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 5 grados 7 décimos, sensación térmica 2 grados 9 décimos, humedad 84%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires, la actual es de 3 grados 3 décimos, sensación térmica 1 grado 3 décimos, 85 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Agosto. Mes 8. Todo el año, la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Yo no...
no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidarás. Siempre hay más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América, suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay granada ni que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un
nuestros en la madrugada de la radio, abriendo la hora, escuchamos a Diego Torres, Iguales.
Y así iniciamos nuestra tercera hora con Diego Torres musicalmente, 5:06 de la mañana, y le damos la bienvenida, Sonia, a
los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, 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 despertad, despertad que no estás soñando, ya es realidad. Te tenés que levantar para laburar, para estudiar, qué sé yo, para cocinar, para lo que quieras, pero levantate, mojate las orejas, arriba, arriba, arriba.
Thank you.
5 y 8 de la mañana en toda la República Argentina, 5 y 8, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 3 grados 3 décimas la temperatura, 1 grado 3 la sensación térmica, 85 el porcentaje de la humedad y se aguarda una máxima de 14 grados hoy con cielo ligeramente nublado. Sobre La Plata y zonas aledañas también, el cielo está despejado, tenemos 1 grado 2 décimas de temperatura, 5 décimas de grado bajo cero de sensación térmica y 97% de humedad.
Perfecto. Bueno, ahora, como es habitual a esta hora, 5 y 8 de la mañana, bueno, tenemos mucha información, ¿eh? Calendario de pago del miércoles 11 de agosto por la ANSES, Sonia.
Completito, Claudio. Hoy se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 2 y cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos, recordando que este mes se deposita con los haberes mensuales el bono de 5.000 pesos, sea titulares previsionales. También se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo, a quienes tengan documentos terminados en 2, las asignaciones por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 1, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3, progresar ANSES y el Ministerio de Educación garantizando el derecho de terminar los estudios a jóvenes del país, paga hoy este beneficio a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. Con respecto al programa Hogar para la compra de garrafas, hoy se paga a quienes tengan documentos terminados en 2, este subsidio, y el programa alimentario PAMI, junto con ANSES, abona el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados que tengan documentos terminados en 2, Claudio.
Perfecto, perfecto, querida Sonia. Esto le vamos a adosar que las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 12,39% a partir de septiembre. Los haberes acumularán una suba del 36,2% en lo que va del 2021, 36,2%. El haber jubilatorio mínimo pasará a ser de 25.922 pesos y la asignación universal por hijo y por embarazo llegarán a los 5.063, información del ANSES. Bueno, en un ratito vamos a reiterar toda esta información completísima que nos ha proporcionado Sonia a las 5 y 10 de la mañana, recordando también que llegarán en esta jornada, bueno, ya llegó una partida, una parte de la partida de AstraZeneca ha llegado esta madrugada, pero van a ser 500.000 de vacunas de AstraZeneca, un cargamento de 530.400 dosis de la vacuna de AstraZeneca arribarán a la Argentina en 2 vuelos para seguir con la campaña de vacunación contra la COVID-19. ¿Sí? Está claro, el cargamento de 204.000 dosis aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego que fuese reprogramado el vuelo en el que viene el UC-1101 de la empresa LATAM Cargo. Mientras tanto, el otro cargamento tendrá una llegada estimada para las 21:10. Esta noche, de este miércoles, y corresponde a un envío de 326.400 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford, que fueron elaboradas en la Argentina por la empresa mAbxience. Además, el lunes por la tarde fueron recibidas en Ezeiza 400.000 dosis del componente 2 de la Sputnik V y se prevé que esta misma semana Laboratorios Richmond reciba 500 litros del antígeno para la producción en el país de más dosis, de modo de poder avanzar en la aplicación de esquemas completos de vacunación. Este es uno de los títulos importantes que hemos dado a lo largo de este diario nacional. Otro de los temas es que con muy buen nivel de aceptación avanza la combinación de vacunas contra el coronavirus. Las provincias avanzan en la aplicación de dosis combinadas para completar esquemas de inmunización contra el coronavirus en el marco de la campaña nacional de vacunación, con posibilidad de demanda espontánea en varias jurisdicciones y alta aceptación de la estrategia de intercambiabilidad de inoculantes. En ese marco, autoridades sanitarias revelaron que había un muy buen nivel de aceptación entre los adultos mayores y personas con factores de riesgo que habían recibido recibido una primera dosis de Sputnik V para combinar con una segunda vacuna de otro laboratorio, en porcentajes que van del 75 al 80% de los convocados, y recordaron que además hace que la respuesta inmunológica sea muy superior contra la COVID-19. Esta es una gran noticia que proporciona cada una de las provincias. Recordamos también que en cuanto a recomposición salarial, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, plantea una nueva negociación con los docentes para ganarle a la inflación. El titular de la cartera educativa reconoció que la suba de precios en el primer semestre estuvo por arriba de la proyección que se había realizado a comienzos de año, y por eso se convocó nuevamente a los sindicatos para hablar de paritarias. En Ramos Mejía robaron 67 armas de fuego de una camioneta que la transportaba. Los delincuentes interceptaron el automóvil a 10 cuadras de la fábrica de armas Versa, lugar desde donde salió. Tras alertar al 911, efectivos ordenaron una serie de medidas para identificar a los asaltantes. No descartan un entregador. Otro de los temas importantes, en 11 provincias, Procrear 2 abre una nueva inscripción para sortear viviendas en desarrollos urbanísticos. A través de la página del programa se puede acceder a la inscripción para naturalmente poder reformar o comprar casas ubicadas en Buenos Aires, Cava, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero. Otro de los títulos destacados por el Diario Nacional: el presidente tomó juramento a los nuevos ministros Tayana y Zabaleta. Jorge Alberto Tayana asumió como nuevo ministro de Defensa Nacional y Juanchi Zabaleta como titular de Desarrollo Social, tras prestar juramento ante el presidente Alberto Ángel Fernández. En materia de coronavirus, recordamos rápidamente, en las últimas 24 horas murieron 206 personas, 12.412 fueron reportadas con coronavirus en el país. Con esa cifra suman 108.165 los fallecidos a nivel nacional, 5.041.487 los contagiados desde el inicio de la pandemia. En Córdoba, decíamos, la cantidad de casos que se registraron, 2.146 en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas, 2.146 casos, sigue siendo alto Córdoba, caray, y confirmaron 12 fallecimientos. Al día de la fecha se encuentran internadas 1.046 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 29,8% del total de camas en la provincia. Y habló el presidente Alberto Fernández, estuvo en la localidad bonaerense de Quilmes y señaló que cuando llegamos al gobierno el 70% de las obras estaban paralizadas. Alberto inauguró un centenar de obras públicas que se llevaron a cabo en todo el país con una inversión total de 22.008 millones de pesos. Escuchemos al presidente.
Me alegra mucho ver esta obra magnífica, casi 25 cuadras, no solo asfaltadas. Me contaban que acá ha cambiado todo porque se han construido veredas, se han construido accesos para automóviles, se ha dado una muy buena iluminación. Enrique Cresto trabajó también mucho en temas hidráulicos. La verdad es que cuando venía caminando y los vecinos tenían la generosidad de acercarse a saludarme, me impresionaba mucho que todos daban las gracias. Gracias, gracias, gracias Alberto, gracias Mayra. Y la verdad es que no deberían agradecer nada, nada deberían agradecer, porque tienen ustedes derechos. Ustedes tienen derechos a tener estas casas, a tener estas calles, a tener esas veredas, a tener esta luz. Es una pena que se haya tardado tanto, es una pena que se haya tardado tanto. No sé qué políticas habrán cocinado acá en Quilmes antes de tu llegada, Mayra. Pero la verdad es una lástima que se haya postergado tanto un lugar tan importante, tan central para el desarrollo de Quilmes. Estamos hoy presentando 100 obras, de 1.800 obras que estamos haciendo en todo el país. Obras que cuando nosotros llegamos estaban paralizadas, el 70% de las obras en todo el país estaban paralizadas. Incumplimientos con muchos constructores que tenían que llevar adelante esas obras. Había contratos de un invento que habían hecho que se llamaban las PPP. formidable negocio para algunos, formidable desastre para el Estado, que fuimos desmontando uno a uno, sin costo para el Estado, haciéndole notar a los que habían firmado esos contratos que no eran ventajosos para el pueblo. Y nos pusimos firmes y fuimos desmontando esos contratos. Y muchas de esas obras que se hacían a través de esta participación pública-privada, esas eran las 3P, los empezó a hacer el Estado, y cuando empezó a hacerlo el Estado nos dimos cuenta que costaba un tercio de lo que proponían las obras que se hacían a través de la participación público-privada. En estos días, el fin de semana, pude hacer un poco de zapping y escuchar un poco de voces, de estas múltiples voces que se escuchan en esta Argentina preelectoral. Escuché a alguien que repetía: hay que hablar con la gente, que está cerca de la gente, no hay que olvidarse de la gente, hay que acompañar a la gente, hay que estar encima de la gente, tenemos que estar atentos a la gente. Se ve que algún coaching le dijo: habla de la gente, estaba claro, ¿no? Pero yo pensaba, cuando tenés que repetir tantas veces que tenés que escuchar a la gente y estar al lado de la gente, es porque no estás acostumbrado a escucharle, a hablarle y estar al lado. Después yo escuchaba a otro decir: bueno, la casta política. La casta política, nosotros somos todos militantes, siempre estuvimos al lado de ustedes, siempre fuimos parte de este vecindario. Siempre estuvimos, nosotros nacimos rodeados de trabajadores. Conocemos lo que les pasa a nuestra gente, a nuestros hombres y mujeres del pueblo. Lo sabemos. Nosotros, quiero serle franco, no tenemos muy incorporado en nuestro léxico político la palabra gente. Lo que tenemos incorporado en el alma es el compromiso con cada argentino y con cada argentina que está necesitando en este país. Entonces, no hablamos a la gente, hacemos por la gente.
Está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández en el partido bonaerense de Quilmes. Mucha actividad del presidente ayer, después le tomó juramento a los ministros, a los nuevos ministros de Defensa y de Desarrollo Social, Jorge Tayana y Juanchi Zabaleta respectivamente, y por la tarde encabezó Alberto en el Centro Cultural Kirchner el acto de presentación de Activar Cultura, un programa que incluye líneas de financiamiento para la producción y el trabajo del sector con una inversión de 5.400 millones de pesos. Dijo Alberto: hoy prendimos los motores para que todo vuelva a funcionar.
Tiene que ver con que estamos saliendo de un tiempo difícil, donde a todo lo que tuvo que ver con lo cultural le fue particularmente difícil, porque estas salas estuvieron vacías. Me acuerdo que en el medio de la pandemia, cuando los momentos eran más duros, un día Lito me contó que estaba tocando acá, y vine, creo que fue en esta misma sala, no me acuerdo, acá fue, estaba todo vacío, y estaba Lito solo con su piano, y yo me senté al lado de Lito a escucharlo, recién terminaba de grabar. Fueron tiempos raros, ¿no? Me acuerdo que Pedro Aznar me llamó un día y me dijo: hoy toco, ¿en dónde? Por streaming. Y después Lito hizo lo mismo, y un día me escribió alguien que quiero mucho, que es Jorge Drexler, y me dijo: hoy toco en Madrid, ¿dónde? Por streaming. Y bueno, disfrutábamos, aunque más no fuera de ese modo, de lo que tanto necesitamos, que es el arte. El arte no es una cosa banal, es algo central en la vida del ser humano. Es algo central, yo lo digo siempre. Los pueblos, por eso desarrollan los pueblos sus culturas. Y por eso se valen del arte para desarrollar sus culturas. Escriben, tallan, pintan, cantan, danzan. Todas expresiones artísticas que hacen a los pueblos singulares. Singulares. Siempre digo yo que en cualquier sociedad, en cualquier comunidad, sin duda hace falta la alimentación para poder crecer con salud. Pero hace falta también el arte, porque el arte alimenta el alma de los pueblos. Y sin arte, los pueblos quedan a mitad de camino. Todo este tiempo nosotros sentimos que con la ausencia de todas sus producciones, de sus actuaciones, de su música, de sus danzas, de sus pinturas, de sus esculturas, no estábamos viviendo plenamente. Y claramente no estábamos viviendo plenamente. Nos faltaba el arte.
Ahí está la palabra del presidente de la República en el Centro Cultural Kirchner. A propósito, hoy a las 11:30 el presidente Alberto Fernández encabeza en la Agencia Nacional de Discapacidad en el barrio porteño de Belgrano el acto de del plan Accesar para el fortalecimiento integral de políticas de inclusión para personas con discapacidad en los diferentes gobiernos municipales de todo el país. 5:22 de la mañana, cambiamos el ángulo de la información para comentarles que se ha reiniciado la causa del maestro Carlos Fuentealba. Se llama la causa Fuentealba 2, luego que la causa por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba fuera cerrada por el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén y reabierta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la defensa de los 15 policías acusados pretendió correr a Sandra Rodríguez como querellante. Finalmente, el juez Pablo Giancarelli la confirmó en representación de las hijas de ambos. Sandra Rodríguez es la compañera de Carlos Fuentealba y dialogó con LRA 43 Nacional Neuquén.
Leía un comentario que decían que qué argumentos había para decir que realmente Lucero había sido violento, qué argumento había, porque hasta lo que leían en la nota no veían que eso fuera violencia de género, ¿no? Yo creo que el punto de partida por ahí sería eso, ¿no?
Sí, también.
¿Qué significa una causa, ¿no? Esta violencia, porque Marcelo Medrano habló de violencia institucional.
Claro.
Ejercida por el Estado con el asesinato de Carlos. Pero después claro. Viene toda la revictimización de nosotras, sí, constantemente, claro. Digamos, al paso del tiempo, con todas las cosas que vos decís, justamente, ¿no? Sí. Pero nosotros no tuvimos una sola persona que no ejerciera su poder sobre nosotros imponiéndonos las cosas y no dándonos derecho. Claro. Si eso no es violencia, ¿qué es? Sí, sí. A ver, que me lo traduzca alguien.
Claro.
El hecho de que las víctimas tenemos el derecho de dilucidar, acceder, tener, buscar nuestra hipótesis, nuestra teoría, que el fiscal nos acompañe, que sea... A ver, el acceso a la justicia se nos está denegando a nosotros. Mm-hmm. Pero ya después de 14 años, a ver, pongamos bien clarito qué está pasando. Cuando hablamos de tutela judicial efectiva... ¿Sí? Porque ¿sabes qué me está pasando a mí ahora? Yo oigo a los jueces decir los argumentos que nosotros sostuvimos durante 14 años.
Ahí está la palabra de Sandra Rodríguez, la compañera del maestro Carlos Fuentealba, asesinado en Neuquén en 2007. Memoria, verdad y justicia, compañero Carlos Fuentealba, presente ahora y siempre. 5:25. Temperatura en Córdoba, todavía cielo despejado, todavía no se pudo actualizar los datos del tiempo aquí. El rey de Francia, Lionel Messi, va a lucir la 30. El contacto con Lautaro Villamor ya, porque a las 5:45 se supone va a comenzar la conferencia de prensa de Messi, anunciando su incorporación al PSG. Vamos a escucharlo a Lautaro. Buen día, Lauta.
Buen día, Claudio, abrazo enorme. Estamos a la espera de este momento histórico en el auditorio del Estadio Parque de los Príncipes. Hablará Lionel Messi, 11 de la mañana, hora de Francia, porque están 5 horas por delante nuestro, con la camiseta número 30, como fue presentado, el jugador número 16 argentino en pasar por el Paris Saint-Germain. Tanto se ha hablado de Ramón Heredia, de Carlos Bianchi, que han iniciado allí por el año 77. Bueno,
del mismo Pochettino, Mauricio ha sido jugador del PSG.
Ardiles, Gallardo, que pasó en entre...
Marcelo Gallardo, sí señor, exactamente.
Muchos lo vinculan más al Mónaco, pero tuvo su paso, bueno, más... Para acá la Bessi, Pastore, de los Chelsea.
La Bessi un ídolo, la Bessi, el Pocho un ídolo en París.
88 goles tuvo en el Paris Saint-Germain.
Exactamente.
Así que en un rato nada más va a hablar, vamos a seguir de cerca cuáles serán sus declaraciones allí en el auditorio del Estadio Parque los Príncipes. El sábado juega el Paris Saint-Germain, ya se hizo la revisión médica, tiene mucho por delante todavía Messi, tiene además tres compañeros, porque está Paredes, está el Fideo Di María dentro del plantel y está Mauro Icardi. Así que qué presencia argentina, Claudio.
Y además otros jugadores que se van sumando como Sergio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma. Va a ser un equipazo, ¿eh? Ojo que un gran candidato para ganar la Copa, la Champions, ¿eh? Ojo, va a ser el gran candidato para ganar la Champions, ¿eh?
Tantas veces que le ha pegado Sergio Ramos a Messi, ahora le toca compartir equipo.
Se van a amar Messi y Sergio Ramos.
Y los que se odian en algún momento les toca amarse, en este caso van a compartir equipo, así que estamos a la expectativa, está Radio Nacional en vivo, en el Diario Nacional, en minutos nada más, en 15 minutos se supone que va a empezar la conferencia de prensa, habla Messi, el inicio de una nueva era.
Bien, Lauta, vamos a estar en contacto en un ratito contigo, ¿eh? Vamos a ver, siempre se dice 5:45. El otro día pasó lo mismo cuando se informó sobre la conferencia de prensa en Barcelona. 6:45 terminó siendo las 7:04, 7:05. Pero vamos a estar atentos a partir de las 5:45. Vamos a estar en contacto contigo para ver si está hablando Messi o no. Y una vez que Messi esté hablando, quizás ya nos pongamos atentamente a escucharlos, ¿eh? Lautaro Villamón, en un ratito nos contactamos, querido.
Muy bien, estamos expectantes. Abrazo, Claudio.
Abrazo grandote. ¿Querés agregar algo más? ¿Tenés algo más para agregar o te quedas ahí?
Bueno, mirá, hoy es una jornada impresionante de fútbol, porque juega River con el Mineiro a las 21:30 y estará Radio Nacional, así que vamos a hablar de ello, porque Jorge Godoy va a relatarlo y estará relator Espacio Nacional.
Dale, perfecto. Vamos a hablar del partido de esta noche por Copa Libertadores, cuartos de final River. Cuca ya dijo que River es una difícil parada. Lo acaba de decir Cuca, el director técnico del Mineiro, que tuvo una incorporación importante el Mineiro. Atento con Costa, ¿eh? Atento, ¿eh? Atento. Vamos a ver qué dice el amigo Cuca. Me causa gracia.
Gran incorporación. Cuca. Y si dijo eso, bueno, confesión de parte, relevo de pruebas.
Claro, confesión de parte, relevo de pruebas. Así es, amigo. Bueno, Lauta, volvemos luego, dale. 5:30 a.m. en toda la República. Levantame cortina, Dalila. Actualizamos los datos del tiempo en Buenos Aires y Gran La Plata. La Plata, Sonia Ferraris.
Así es, Claudio. Sobre la ciudad de Buenos Aires, estos son datos de las 5. Tenemos el cielo despejado, 3 grados 7 décimas la temperatura, 2 grados 4 la térmica, 85% la humedad. Repasamos el pronóstico. Para hoy miércoles se espera una máxima de 14 grados con neblina en las primeras horas y luego cielo ligeramente nublado. En La Plata, por aquí, tenemos también cielo despejado, 1 grado 2 décimas de temperatura y 5 décimas de grado, bajo cero de sensación térmica. La humedad, 97%, por eso te digo que el frío se siente y bastante por acá.
Bueno, sí, me imagino tratándose de La Plata. Bueno, te comento, en Córdoba, para quienes están levantando ahora, 1 grado 1 décimo, ¿eh? Atento, bajó 2 grados 1 décimo la temperatura. 1 grado 1 décimo en Córdoba en estos momentos, 76% de humedad, 978 decimal 9 la presión, viento del oeste a 3 kilómetros, el cielo totalmente despejado, sí, es probable que llegue a cero, la mínima. La máxima 18 grados para esta jornada de miércoles, 11 de agosto del 2021, se habla de neblina por la mañana, hacia la tarde algo nublado, Por la noche, cielo parcialmente nublado. Un grado, un décimo, te aviso por si te estás levantando aquí en Córdoba. Ya en un ratito Sonia va a reiterar toda la información referente al ANSES en un rato, todos los mensajes. Seguimos con la producción periodística del Diario Nacional y en este caso vamos a la palabra de Marcos Niclis, de la Asamblea en Defensa del Agua de Jacobasi, quien se refirió al avance de las exploraciones mineras para extraer oro y plata en la línea sur de la provincia de Río Negro. Dijo, falta información sobre los proyectos mineros, el diálogo con LRA 57, Nacional El Bolsón.
Es complejo, como decís, porque, bueno, está complejo, cada vez más complejo, todo el tema de la ecología, digamos, como, bueno, este informe de ayer del IPCC de la ONU, impresionante también, bueno, confirma lo que ya se viene dando, pero bueno, con más crudeza tal vez, por la urgencia de las cosas, y bueno, casi lo notamos, también hay una referencia concreta a la Patagonia, del aumento de las temperaturas medias y también esa tendencia a la sequía, a la desertificación, que ya desde hace unos años se viene anunciando, digamos. Y sí, concretamente el tema del agua es muy delicado, digamos, acá está preocupada la población, también el Consejo Liberante pidió como un informe y preguntó a la cooperativa de agua, bueno, cuál es el plan para el verano. La cooperativa de agua dice que están haciendo dos pozos más para anticiparse un poquito al verano, pero esto lleva años, digamos, lleva años de esa sequía grande que hubo del 2005 en adelante, 2004, que terminó con la ceniza. Bueno, después eso no se recuperó más, los niveles de agua. Acá tenemos la laguna a 15 kilómetros de Jacobasi, que hace dos años ya no tiene más agua, digamos, directamente.
Vamos ahora a la palabra del intendente de Sarmiento en la provincia de Chubut, Sebastián Balochi, quien dijo que cada localidad debe pensar en alternativas para aprovechar el recurso, esto en referencia a la emergencia hídrica declarada en la provincia. El diálogo con LU4, Nacional Patagonia Argentina.
Sí, la verdad que nosotros venimos acumulativo de años anteriores sintiéndolo acá en el valle. Por supuesto que dentro de las prioridades siempre está el consumo humano, ¿no? Como número uno, y obviamente que hay que trabajar de una vez por todas en todas las alternativas, las que permitan atemperar la extracción del lago Muster, que es el espejo de agua que tenemos acá en Sarmiento y el lugar más sensible de la cuenca, y también trabajar de una vez por todas en todo el desaprovechamiento que hay con los desvíos, falta de registro de usuarios de agua desde la naciente hasta Sarmiento, y trabajar con un montón de otros aspectos que tienen que ver con el mayor aprovechamiento que cada ciudad y cada localidad le tiene que dar a este recurso, que cada vez va a ser más escaso, por lo que nos están diciendo.
Ahí está la palabra del intendente de Sarmiento en la provincia de Chubut, Sebastián Balochi. Los docentes de Chubut están reclamando paritaria, ¿sí? Habló el secretario de ATECH, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, Martín Pena, quien señaló en diálogo con LRA 9 Nacional Esquel que no hubo propuesta del gobierno provincial dirigido por Mariano Arcioni.
Dos cosas. La realidad es que no hubo propuesta de la provincia. La provincia, por fuera de la paritaria, dijo que va a haber para todos los estatales un bono de 6.000 pesos por 3 meses, y después vaya uno a saber, ¿no? Y que arrancan en septiembre y terminan en diciembre. Lo que planteábamos nosotros y a la reunión que habíamos ido era de paritaria salarial para hablar de la recomposición de nuestro salario, no de un bono.
Claro.
Por lo cual nosotros le dijimos, lo del bono, bueno, un problema de ustedes, si lo van a hacer así, para todos los empleados estatales, hagan lo que quieran. Nosotros lo que estamos planteándole es que necesitamos una recomposición salarial real en nuestro salario, en el básico. No esta cuestión que, bueno, si ellos creen que tienen que hacer un bono y quedar bien para las elecciones, es un problema del gobierno. Nosotros eso no lo vamos a discutir, sí vamos a discutir la recomposición salarial real al básico.
Nos vamos de la Patagonia, otra vez a la Mesopotamia Argentina, No solamente se habla de la bajante histórica del Paraná, parece que en el Uruguay va a ocurrir algo similar, o está ocurriendo algo similar. El subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua, Juan Borus, señaló que hay posibilidades que el Uruguay también caiga en una bajante. El diálogo con LRA12 Nacional Santo Tomé.
Todo empezó hace bastante ya y tenemos estamos siguiendo la evolución. Obviamente estamos en un escenario tan distinto a los que hemos visto en los últimos 80 años, por lo menos, que cuesta mucho encontrar un parangón y imaginarse cómo puede llegar a ser la evolución para adelante. Las incertidumbres son grandes, tanto desde el punto de vista climático como desde el punto de vista hidrológico, de la respuesta que pueda tener ante eventuales lluvias. Así que nos estamos manejando, consiguiendo la situación día a día, a veces hora a hora, porque cualquier evento de corto plazo tiene importancia también. Y bueno, digamos que lamentablemente no hay visos de cambio, no hay visos de mejora, no se avisora una mejora sensible. De acá al 31 de octubre seguro, es la perspectiva que tenemos. Y me animo a decir que, por lo menos mi interpretación personal, es que el último bimestre del año tampoco va a ser muy bueno, ni vamos a mejorar sensiblemente en ningún lado. En el caso del río Uruguay, por ejemplo, estamos con una situación un poquito mejor, digamos un poquito, porque en principio todo el Uruguay medio y el alto Uruguay ha evolucionado dentro de lo que podríamos llamar la franja media de oscilación de los niveles, la franja normal, levemente por debajo de los promedios mensuales, pero dentro de la franja normal. Pero la perspectiva es mala para adelante, digamos, en materia de lluvias. Posiblemente tanto lo que falta del invierno como la primavera tenga lluvias inferiores a las normales, por lo tanto la posibilidad de que el Uruguay medio también caiga en una bajante importante es muy clara.
Bien, ahí está la palabra de Juan Borus. Vamos ahora con el testimonio brindado por el abogado defensor de la compañera Milagro Sala, Luis Paz, dando cuenta que casación anuló sentencia contra la líder de la Tupac. El diálogo del abogado defensor de Milagro con LRA 16 Nacional La Quiaca.
Lo que dijeron los órganos de derechos humanos a nivel internacional, la ONU primero, luego la OEA, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, de que se vulneran los derechos humanos en Jujuy, es sumamente grave, porque la vulneración de derechos humanos es producida por el Estado. Y en este caso, el Estado está representado por Gerardo Morales. Lo que está diciendo los órganos internacionales es que este gobernador ha usado los recursos del Estado para perseguir ciudadanos comunes. Entonces, el discurso del oficialismo en la provincia de Jujuy es un discurso que tiene que ver con una democracia formal. Porque en Jujuy, la verdad que, si vos decís hay elecciones, sí hay elecciones, se vota, sí, la gente va más o menos entusiasmada, va y vota. Ahora, esa democracia formal no se verifica en los hechos. Porque el Poder Judicial de Jujuy está cooptado por el Poder Ejecutivo. Entonces no existe división de poderes. Por lo tanto, esa inexistencia de división de poderes trae aparejada las consecuencias que estamos viviendo muchos ciudadanos jujeños, ¿no? Altísima pobreza, salarios por abajo de la línea de la pobreza, discurso de la derecha dominante como existe en todo el continente. Por lo tanto, la tarea militante, reitero, que tenemos todos nosotros es ir al territorio y tratar de explicar estas verdades que, como en el caso de Milagro, ya están saliendo a la luz, ¿no?
Ahí está la palabra del abogado defensor de la compañera Milagro Sala, líder de la Tupac, Luis Paz. Como siempre decimos, libertad a la compañera Milagro Sala, nuestra solidaridad hacia Milagro y un abrazo a la compañera. Digamos que la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, CAREF, trabaja en la frontera por la movilidad humana del continente. Habló su directora ejecutiva, Gabriela Liguori, en diálogo con LRA 16 Nacional La Quiaca.
Creo que es importante que todos sepan que CAREF desde el año 2018 está trabajando en la provincia, en principio junto con ANDES, que es una organización de la región norteña, de abogados especializados en derechos humanos, que tiene sede allí en San Salvador de Jujuy y también en Tucumán. Con ellos y ellas, en realidad, estamos trabajando ya desde hace muchos años de manera articulada y a partir del 2018 con una oficina conjunta en San Salvador, que es un punto de atención y orientación sostenido, apoyado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Allí atendemos a todas las personas migrantes o solicitantes de la condición de refugiados que se encuentren en San Salvador de Jujuy.
Habló el epidemiólogo, médico epidemiólogo Emiliano Biondo, refiriéndose a la campaña de vacunación, confirmando que la combinación de Sputnik con Moderna es un esquema más efectivo. El diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
Digo, generar confianza por la introducción que hacías recién, en la previa de la seguridad de los sistemas, más allá de que es una opción, una elección, hay que aclarar que la combinación del esquema de Moderna con Sputnik es un esquema igual o más efectivo que aplicarse las dos dosis con la vacuna Sputnik, y que eso se ha evidenciado en todos los estudios que se han hecho y también se traduce en la confianza que la gente está generando cuando estén convocados. Ya hemos convocado a 350 personas para que reciban adultos, estoy hablando, que en el mes de abril estaban atrasados sus esquemas, explicándole cada uno de los puntos con que se iba a trabajar con la vacuna Moderna para no demorar y el fundamento, sobre todo, más allá de la seguridad, es que el esquema completo garantiza el retraso de la introducción de nuevas variantes. Y ese es el objetivo, ¿no?, principalmente de avanzar, y más allá de que la gente tenga la opción a elegir, solo 30 personas han decidido esperar de 350, o sea, es muy poquitito la gente que decidió decir, bueno, yo voy a esperar a que llegue la segunda dosis de Sputnik, una vez que se le explica bien.
Nos vamos a Córdoba, donde habló el secretario de Gobierno de la Municipalidad de la capital provincial, Miguel Siciliano, quien comentó que en bares, teatros y boliches habrá incentivos para que los jóvenes se vacunen contra el coronavirus. El diálogo con LRA 7 Nacional Córdoba.
Nos vamos a juntar en una mesa de trabajo, bares, restaurantes, salones de espectáculos, salones de cuarteto, teatro independiente, canchas de fútbol y otros rubros más con los que hemos acordado empezar a trabajar para generar incentivos de vacunación en la franja etaria que hasta ahora, ojalá que no pase en la Argentina, pero que hasta ahora en el mundo ha demostrado ser la más reticente a la vacunación. Estos incentivos tienen que ver con quien se vacune, el joven que se inscriba, que saque turno, y cuando le toque el turno se coloque la vacuna, entendiendo que la vacuna es el método más eficaz para evitar gravedad y complicaciones en la enfermedad en caso de ser contagio de coronavirus, para quien se vacune pueda de manera positiva recibir incentivos, como pases gratis a bailes de cuartetos, a boliches, espectáculos, descuentos en canchas de fútbol, en cines, 2x1 en gastronomía, descuentos hasta el 30% con la cámara de bares. Porque lo que estamos buscando, en otros lugares del mundo se ha generado lo que se llama pasaporte sanitario.
Sí.
El pasaporte sanitario es, en realidad, es por la prohibitiva, es por la negativa. Quien no tenga la vacuna colocada no puede ir a un recital, o no puede ir a un boliche, no puede ir a tal actividad. Nosotros hemos decidido, y esta fue la decisión del intendente Martín Dallora, no ir por la negativa, sino que por ahora, y en esta primera etapa, ir por la positiva, motivando e incentivando la inscripción a primero a ser vacunado por CIDI y luego, cuando llegue el turno correspondiente, ir a vacunarse, ¿no?
Ahí está la palabra del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Siciliano. Habló el infectólogo Claudio Strasorier. Se refirió a la situación epidemiológica actual al expresar que las instituciones educativas son lugares seguros. El diálogo con Nacional La Rioja.
La escuela es un lugar seguro. Porque si yo pudiera, en cada una de las casas y en cada uno de los locales comerciales y bares y todo lo que hemos nombrado ahora, hacer cumplir el protocolo como se hace en la escuela, donde ingresan de a uno con un barbijo separado, no hay contacto estrecho. No hay contacto estrecho, no hay forma de transmitirlo. ¿Me entiende? No le tildemos.
¿Por qué mueren docentes si se contagian niños en algunas escuelas?
Está bien, querida, pero ¿y el docente está a las 24 horas en la escuela? ¿O está en su casa? ¿O qué hace en su casa el docente?
No, el docente va de una escuela a otra.
Está
no
bien,
puede
pero
trabajar
no
va... y vivir en una sola escuela.
Ya lo sé, pero ¿en las escuelas cumplen el protocolo de la misma forma, querida, o no? Yo le tengo mucho más miedo a la interacción. Le tengo mucho más miedo a la interacción que puede hacer un docente en su casa, donde no tenemos cuidado de protocolo, a la interacción que puede hacer en el colegio.
Radio Nacional Resistencia, LRA 26, dialogó con el prestigioso médico infectólogo cordobés Hugo Pizzi, quien señaló que hay que completar las dosis ante variantes tan agresivas como la Delta. Vamos a escuchar a este notable médico infectólogo de la Universidad Nacional de Córdoba.
En primer lugar, debo decirle que nosotros tomamos esa estrategia debido a la falta de la segunda dosis de la vacuna rusa, pero curiosamente estamos gratamente sorprendidos de que el Fondo Ruso nos acaba de avisar ayer que ellos van a cumplir con todo lo que se han atrasado. O sea que creo que geopolíticamente han sentido el toque de querer tener su preeminencia. El estudio que se hizo en Argentina se hizo en San Luis, en Córdoba y en Buenos Aires. Es un estudio muy simple, muy corto, y lo único que se hizo fue emular a todos los países que lo hicieron, ya sea desde Norteamérica, Europa, Rusia.
Claro.
Y hay uno también de la ex Unión Soviética que también se hizo. Los resultados fueron muy buenos, fue un estudio muy corto, se buscó voluntarios con una sola dosis, se le colocó la segunda, se sacó sangre el día primero de la dosis, el día 14 y el día 28, y los resultados son muy promisorios. No tuvimos ningún evento desagradable y los anticuerpos subieron como esperábamos.
Hoy no lo vamos a dejar cantar tanto a Kiko. A ver, un poquitito nomás. Vamos, vamos. Volando voy a La Plata, aquí un grado una décima en Córdoba de temperatura, 1-1, cielo despejado, máxima 18. Te escucho atentamente, Sonia.
Por aquí tenemos entre tilos y diagonales el cielo despejado. Claudio, 1 grado 2 décimas de temperatura, 5 décimas de grado bajo cero de térmica. Y en la ciudad de Buenos Aires, el dato para los que van arrancando el día por allí, 3 grados 7 décimas la temperatura, la térmica 2 grados 4 décimas.
Perfecto, querida Sonia, reiteramos el calendario de pago de ANSES, si te parece bien.
¿Cómo no, Claudio? Siempre y cuando me lo permita la tecnología. Por aquí está complicado.
Bueno, esperamos cualquier cosa, querida, esperamos, si no...
Bueno, en un ratito nada más.
Dale, quédate tranquila. ¿Tenemos mensajitos por ahí? Dale.
Sí, tenemos mensajes que van llegando, como siempre, a través de nuestro WhatsApp, y agradecemos infinitamente. Mirá, por aquí nos dicen, hola Sonia, Claudio, aquí en Salta con 7 grados, estamos arrancando el día, gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos los amigos de Nacional, Nora Eugenia. Buenas, buenas, fresquitas madrugadas, Sonia y Claudio, recontra, excelente todo aquí prendido como abrojo. Llame o no llame, como siempre estoy contento porque a mi hija le dieron la segunda dosis ya. Gracias por eso, abrazos al alma, y además le sumo que este año se recibe de farmacéutica. Dice Oscar, nuestro amigo de Merlo, así que orgulloso de su hija, nos alegramos y mucho. Hola Sonia y Claudio, siempre que puedo los escucho. Tuve COVID, estuve mal, pero gracias a Dios pude superarlo. A seguir cuidándonos, siempre con Radio Nacional, les envío un abrazo grande, los escucho casi todos los días. Bueno, no nos dice su nombre, pero nos alegra, ¿no?, que haya superado el virus, Claudio, nuestro amigo.
Ah, bueno, se ha recuperado, Sonia, se ha recuperado, ¿verdad?
Sí. Seguimos saludando a compañeros y compañeras por aquí presentes en nuestro WhatsApp. Hola Claudio, Sonia, gracias por la compañía, los quiero mucho, un abrazo a la distancia. Soy Luis de Tartagal, provincia de Salta.
Buen día, Claudio, Sonia, son la gran compañía en cada madrugada. Un abrazo desde Junín, provincia de Mendoza. Soy Edgardo Villalba. ¿Cuántos nombres nuevos? Esto me encanta. A quienes me acompañan todas las madrugadas, muy feliz miércoles. Saludos desde Rosario para Sonia, para Claudio, nos dice Rodolfo. Y ahora sí, Claudio querido, rápidamente repasamos, si te parece, la info de ANSES, ¿eh? En este día.
Dale, dale, Sonia, dale, te escucho atentamente, dale.
Se pagan jubilaciones y pensiones a beneficiarios con documentos terminados en 2, con haberes que no superen la suma de 25.923 pesos, junto con el bono de 5.000 pesos, sea, titulares previsionales. También la asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 2, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 1, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3, plan progresar para terminar estudios a jóvenes de todo el país, hoy lo cobran titulares con documentos terminados en 2 y 3. Programa Hogar para la compra de garrafas en viviendas, otorga este beneficio hoy a quienes tengan documentos terminados en 2. Y el programa alimentario PAMI, junto con ANSES, abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos. Hoy a jubilados y pensionados con documentos terminados en 2.
Bueno, muy bien, importante noticia, completo informe que nos ha proporcionado Sonia. Reiteramos datos del tiempo en Buenos Aires y La Plata, Sonia, para los compañeros, compañeras que se están levantando en este momento.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, 3 grados 7 la temperatura, 2 grados 4 décimas la térmica, la humedad 85%. Y aquí en La Plata y zonas aledañas tenemos también el cielo despejado, 1 grado 2 décimas la temperatura, 5 décimas de grado bajo cero la térmica.
Aquí 1-1 en Córdoba, 1 grado, 1 décimo en Córdoba, humedad 76%, cielo despejado, máxima 18 grados. Ya se viene el panorama nacional con Chelo, Mariana, Ramiro, Lautaro. Y con Lautaro vamos, viste, decíamos que Messi no iba a hablar a las 5:45, va a calzar la 30, pero no va a hablar a las 5:45, va a estar dentro del panorama, Lautaro Villamor.
Exactamente, Claudio, estamos esperando por Messi, que va a tener un día por demás movido después de esta rueda de prensa como jugador del Paris Saint-Germain. Va a dar unas entrevistas de manera exclusiva para algunos medios galos, después va a posar con la indumentaria, con su nueva camiseta, en varios puntos emblemáticos de la ciudad parisina, atendiendo, por supuesto, Claudio, a la petición de varios patrocinadores que no se quieren perder la fotito.
Pero claro, ¿qué te parece?
Así será durante la jornada. Y un detalle importante que no quiero dejar pasar, que se ha dado a conocer del nuevo contrato de Messi, es una cláusula que señala como prioridad los partidos con la selección argentina. Y esto lo aclaro porque se vienen partidos importantes por las eliminatorias, más allá de la situación holgada que tiene hasta entonces la selección argentina, pero hay una cláusula, repito, que habla de prioridad para Messi como la selección argentina. Y además, hace un rato hablamos de los compañeros de Messi, bueno destacar que el debut de Sergio Ramos, la flamante también incorporación, sí, el español marcador central de 35 años, se va a retrasar un poco porque tiene molestias musculares. Según se informa desde Francia, baja por lo menos durante los próximos 2 meses.
De Sergio Ramos, mirá vos, qué impresionante, sí, qué impresionante. El que está muy entusiasmado con la llegada de Messi es Donnarumma, Gigi Donnarumma, Gigi Donnarumma, tan joven, porque debutó en Milan cuando tenía 18 años, hoy tiene 23 años Gigi Donnarumma, quedó libre del Milan, algo insólito, y bueno, está en el PSG y va a jugar con Messi también Gigi,
Recién hablábamos hablaba con la producción, hablaba con el amigo Gastón, la capacidad goleadora que va a tener este equipo con lo que es de mitad de campo para adelante, más allá de que está, de que se ha reforzado en defensa y demás, es un candidato, como vos también lo marcabas hace unos minutos nada más, para la próxima Champions, sin lugar a dudas, si uno compara las individualidades, que uno supone, Claudio, que esas individualidades van a conectar y van a ser un gran equipo.
Sí, claro, totalmente, totalmente, y va a arrasar, yo creo que va a arrasar también el campeonato de la Liga 1, que había ganado el Lille. Claro. La vez pasada perdió por un punto el equipo de Pochettino, pero me parece que este año va a arrasar. A mí me parece eso, esa es la sensación que tengo. Bueno, quizás estoy muy optimista, lo que estoy viendo, la conmoción, ahora estoy viendo en vivo, en uno de los canales deportivos, la conmoción que hay en Francia ante la posibilidad de la conferencia de prensa de Messi, ante la conferencia de prensa que se va a dar en unos minutos. Yo me imaginaba que no iba a ser 5:45, pero estábamos atentos con Lautaro para ponernos en contacto y escuchar al gran astro del fútbol mundial, ¿eh? Así como vivimos un domingo apesadumbrado por la tristeza de Lionel Messi, hoy vemos a un Messi con una alegría desbordante, porque saludó a todo el mundo, salió al balcón. Un detalle, ¿no? Tenía una remera que decía, esto es París, pero llevaba los pantaloncitos de la selección argentina. Mirá qué relajado que estaba el tipo en el hotel, ¿no?
Exactamente, impresionante las imágenes que llegan desde Francia. Y bueno, es decir, lo que marcaste de la selección argentina, de la cláusula también que te mencionaba recién. En minutos se supone que va a empezar a hablar allí en el auditorio los príncipes, Messi, y con la expectativa, son imágenes que llegan en pandemia, ¿no? Digo, por la cantidad de gente agolpada que hay para ver a Messi, que es total, miles de, no me arriesgo a tirar a decir un número, ya sabremos cuánto hay allá en las inmediaciones del Parque de los Príncipes, pero a todos lados, y te imaginás ya cuánto empieza a cotizar la camiseta de Messi.
Bueno, se estaba hablando, ya se está vendiendo la camiseta, se está vendiendo, tengo entendido, a $151, corregime, o dólares o euros, pero creo que
158 euros.
A ver, perdón.
158 euros.
Bueno, sí, más o menos, está bien, de 158 a $150. Sí, así se ve. Bueno, hoy se van a vender como caramelo. Gran marketing ya generó Messi con la camiseta número 30. Porque además quiero decir que, y esto lo dijo Lautaro también, Neymar le ofreció la 10 a Messi, y Messi dijo, no, voy con la 30 como me inicié profesionalmente en el Barcelona. Un gesto de Messi impresionante. Y de Neymar también, y de Neymar también.
Las otras camisetas, si uno quiere adquirir la de Mbappé, la de Neymar, la de Di María, la de Paredes, 108 euros.
¿Qué tal? 158 la de Messi. Bueno, rápidamente, ya se viene Chelo. Chelo, Mariana, háblame de River Mineiro, una línea, por favor, esta noche. ¿Quién transmite? Va a estar Jorge Godoy ahí en Pasión Nacional Relatores, dale.
Estamos hablando del partido de ida, Copa Libertadores, 21:30, River contra Atlético Mineiro, equipo que viene de dejar afuera a Boca con un claro fallo arbitral en contra. Cuartos de final, transmisión de Relatores Pasión Nacional.
Bueno, querido, 6:00 a.m. indicó el último top de la señal en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Saludo a Chelo Ayala. Buen día, Chelo. Buen día, Mariana.
Buen día.